Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 277, en Sol Frecuencia Primera. Criminal. Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán, declara que masacre de Tarata fue un error y que por último ya prescribió. Ratas. Alcaldesa Susana Villarán toleraba millonario refugio de ratas en estructura del trébol de Javier Prado mientras se dedicaba a copar cargos estratégicos de la Municipalidad de Lima con sus allegados. Exculpado. Expresidente Alberto Fujimori es librado de responsabilidad por el Poder Judicial debido a las esterilizaciones forzadas durante su gobierno. ¿Y dónde está? A más de dos semanas, nadie da razón del paradero del presidente del Congreso, Freddy Otárola, quien viajó al Asia en supuesta misión oficial con viáticos del Estado cuando el gobierno de China ya había pagado los estipendios. Tensa espera. Perú se alista a recibir sentencia del Tribunal de La Haya en Holanda sobre diferencio marítimo. Presidente Ollanta Humala esperará resultado junto a invitados. Los 7. Conozca cuáles son las 7 mafias más poderosas del mundo. Esto y más hoy en Extremos. Episodio número 277 en Jaque Mate en Sol Frecuencia Primera.
Poco a poco, poco. otra más. ¡Qué locura! Hay un ángel en tu mirada, ese que sabe
picante. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Esto es Extremos, episodio número 277 en Sol Frecuencia Primera. Día histórico para el Perú. Hoy, el Tribunal Internacional de la Haya en Holanda estará dictaminando la sentencia respecto al diferendo marítimo entre Perú y Chile. Y esto, por supuesto, a nivel político, a nivel social, especialmente a nivel político, ha estado presionándose a la sociedad como para rememorar lo que fue hace ya más de 100 años en la Guerra del Pacífico, esta infausta guerra que, por supuesto, trajo muchas pérdidas humanas y económicas para ambos países, tanto para Bolivia, para Chile, como para Perú especialmente, que en realidad no tenía nada que hacer en ese conflicto y que al final terminó metido en ello. Con, por supuesto, toda la descomunal pérdida que le trajo. Pero, en fin, han pasado más de 100 años de eso. Se está recordando mucho la figura del gran almirante Miguel Grau Seminario, quien fue el héroe de Angamos, el héroe naval, y como que se está reivindicando su presencia hoy en día a través de esta solución diplomática de la Haya respecto a este espacio territorial de mar. El canciller chileno ha adelantado que inclusive el cumplimiento de esto, en el eventual de que no le sea favorable, no va a ser inmediato, constituyendo en sí mismo ya un desafío. Tensa calma entre Chile y Perú, aunque las fronteras, por supuesto, continúan abiertas. Y efectivamente ha habido una disminución de visitas de turistas y personas de Chile hacia Perú, hacia Tacna. Pero, en fin, hay que decir que está muy cerca la frontera entre ambos países. Bienvenidos, eso es Extremos, mi nombre es Sandro Parodi y aquí está con ustedes Fátima Chávez. Ana Rosa.
Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos efectivamente al episodio número 277 de Extremos. Y nada, esperamos que sea un programa agradable para todos y que las noticias se vayan llegando también.
Un programa más.
No necesariamente.
Yo quiero hacer una confesión,
sí. Siempre que estoy yo, no voy a hacer un programa más.
Sí, le extraño. Le extraño mucho a Fátima. Con su ausencia, en realidad, en cada programa, porque era como que no estuviera, no hablaba. Ahora, ¿quién voy a molestar? En fin.
¿Quién es la próxima víctima?
En fin, bienvenidos al programa. Está con nosotros Chris, que ha venido hoy al espacio. Dice que se va a quedar 3 meses, yo no le creo. Pero, bueno, aquí está con ustedes. Bienvenida al programa.
Muchas gracias, Sandro. Por la bienvenida, la verdad es que yo me encuentro bastante, un poquito nerviosa porque es mi primera vez en una radio así que tiene gran acogida en el público y nada, muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, ok, gracias por sus palabras, empezamos inmediatamente Extremos en Sol Frecuencia Primera. Hace un calor descomunal, ustedes están escuchando este ruido en el fondo, efectivamente hemos puesto los ventiladores al máximo. Ya no es de día, pero igual el calor está muy fuerte aquí en la capital. Hay una especie de efecto invernadero, inclusive no hay mucho brillo solar, pero el calor está tremendamente fuerte. Muy bien, continuamos entonces, vamos a empezar inmediatamente Extremos y las noticias. Abogado de Abimael Guzmán Reynoso dice que hechos de Tarata fueron un error. Nada más que eso, un error, y qué bueno que por último el delito ya prescribió, o sea, viene con leguleyadas. Es realmente increíble lo que este hombre está diciendo, nos sorprende mucho, pero eso es lo que ha declarado ante las autoridades judiciales respecto al caso de su patrocinado, Abimael Guzmán Reynoso. Hay que decir que realmente hay que tener muchos cojones para salir a defender a este genocida, a Abimael Guzmán, y con toda la presión que le están haciendo, hay que ser muy valiente para hacerlo, y parece que lo es. En todo caso, eso sí podría resaltársele. Pero en fin, estamos tratando de ubicar sus declaraciones concretamente para que ustedes las escuchen. Pero, ok, vamos, acá las tenemos. Vamos ahí inmediatamente en Extremos.
Investigaciones determinarán de quién se trata este joven de al parecer 25 años. Vamos a dejar esta información y ahora nosotros vamos a contarles que Alfredo Crespo, el abogado de Abimael Guzmán, aseguró que el juicio por las 25 muertes en Tarata no tiene sentido y que por el tiempo transcurrido el caso ha prescrito. Tras la audiencia de hoy realizada en la base naval del Callao, Crespo dijo que no hay pruebas que incriminen a Guzmán, quien considera que ese atentado fue por error. Además afirmó que ese juicio fue reabierto para evitar que varios senderistas salgan en libertad, pese a haber cumplido su condena en otros procesos. Explicó que ex senderistas como Osman Morote y Margot Liendo están a punto de quedar libres, por lo que pedirá que lleven este juicio con orden de comparecencia. El abogado de los procesados por terrorismo recalcó que Abimael Guzmán no dio la orden para que se cometa el atentado en Tarata y aseguró que ese ataque fue ordenado por un comité local cuyos responsables ya fueron condenados.
Consideramos de que ya por el tiempo transcurrido este caso ya ha prescrito. Además, ya han sido condenados los autores directos, materiales de este hecho. Por otro lado, no existe ninguna prueba de que Abimael Guzmán o el Comité Central hayan dado la orden para ejecutar ese hecho de Tarata. Las propias investigaciones de la policía han determinado, y en el proceso que se le siguió a los autores directos, que la orden vino de un comité zonal centro de Lima, es decir, no vino del comité central ni de Abimael Guzmán. Más bien Abimael Guzmán, cuando ha visto ese hecho en su organización, señaló claramente que eso era un error, que puede impedir la libertad de quienes ya han cumplido su sentencia y de los que próximamente van a cumplir. Entonces, por eso es que pedimos que se siga el proceso con comparecencia. Si se sigue con detención, eso va a impedir la libertad, por ejemplo, de Osman Morote, de Margot Liendo, que ya han cumplido 25 años de cárcel ininterrumpidos de manera efectiva. Y en abril debe salir otro, Moisés Limaco Guayascachi, después de 20 años de prisión ininterrumpida, efectiva. Entonces, este nuevo juicio que en realidad para nosotros no tiene sentido, no debe impedir la libertad, pero...
Sé que ya, olvidemos el asunto, ya así nomás que quede.
Bueno, incoherente también sus comentarios porque según bueno lo que se sabe para este tipo de delitos no prescriben, así de simple. Así que ese argumento está de más. Ahora, por lo demás que dice, bueno, son manotazos de abogado porque está defendiendo, pues, ¿no?, a este genocida. Y va a buscar todos los argumentos posibles para poder librarlo de este delito. Pero lo cierto es que, bueno, yo no sé los criterios, ¿no?, pero a mí me parece que estos asesinos que han hecho tanto daño al país en general, ¿no?, en todo sentido, y principalmente con todas esas muertes, no deberían de tener 20 años, 25 años, deberían irse de frente a cadena perpetua. Imagínate, por cada uno que condenes, ¿cuánto sale eso? A lo mejor no sales, ¿no?
Yo opino de lo mismo porque definitivamente Sendero Luminoso ha causado tanto prejuicio a nuestro país que lo mínimo que merecen todos los criminales es parecer cadena perpetua en la cárcel. No debería alguien estar abogando por ellos luego de haber cometido tantos crímenes.
Lo más terrible es que muchos ya están libres y algunos, en el caso que menciona ese señor abogado, bueno, menciona que han cumplido su sentencia, en fin, pero hay otros en los que ni siquiera han cumplido sentencia, han salido antes, han sido pues puestos en libertad, supuestamente porque están arrepentidos de todo lo que han hecho. Sin embargo, los vemos nuevamente a muchos de ellos en las calles, tratando pues de impulsar ese movimiento con gente joven y llevando otra cara de la historia, ¿no?, de lo que realmente pasó, como gente que lamentablemente por un lado no lo ha vivido y por otro lado ha sido tan poca la información que se les ha dado como desde niños de lo que realmente ocurrió en el país que se la creen, ¿no? Que creen que son héroes, que han simplemente ha sido una lucha armada, en fin, ¿no? Y no se dan cuenta de la gravedad por la cual vivimos, ¿no? La tensión constante en la que cada ciudadano estaba en esos tiempos viviendo cada día. Realmente no saber si al salir de tu casa o hasta en tu propia casa, ¿no?, como ocurrió precisamente en lo de Tarata, podías morir en cualquier momento por estos dementes.
Bien, vamos a ir con más. En Cajamarca, antimineros usan niños en protesta contra Conga. Sigue eso, por favor. Cajamarca se desangra ya, ya nadie quiere ir a tomarse unas vacaciones allí, teniendo lugares tan bonitos. El turismo se ha ido a la quiebra, igual que la población de allí, sin límites. Los dirigentes radicales que se oponen al proyecto minero Conga y a toda actividad minera en la región reanudaron sus medidas de protesta y una vez más utilizando a niños y ancianos como escudos humanos en la marcha que organizaron en Cajamarca. La movilización estuvo liderada por Iderzo Hernández, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región de Cajamarca y brazo derecho del presidente regional Gregorio Santos. Cabe recordar que ambos personajes fueron acusados por la primera Fiscalía Provincial Corporativa de San Ignacio por el delito de secuestro agravado en contra de Petronina Vargas y resistencia a la autoridad en agravio del ex fiscal adjunto provincial mixto de San Ignacio, Miguel Briceño. Incluso el Ministerio Público ha solicitado 30 años de cárcel para los ex dirigentes ronderiles de San Ignacio y el pago de 10.000 soles de indemnización a la víctima a los que sometieron a un juicio popular en octubre del año 2005. La movilización se realizó en el centro de la ciudad de Cajamarca en el marco del 11 Congreso Nacional Ordinario de la Federación Nacional de Rondas Campesinas Urbanas e Indígenas de esa región que se lleva a cabo en Serendín. Fuentes policiales de Cajamarca indicaron que participaron alrededor de 3.000 personas de una población de 200.000 que albergaron la ciudad. Una situación que para las fuerzas del orden solo evidencia que los dirigentes antimineros han perdido fuerza en la ciudad. La zona comercial funcionó con normalidad, pero ante la atenta mirada de los policías que sí registraban desmanes como los ocurridos en el año 2012. El jefe policial de Cajamarca, coronel José Luis Gutiérrez, informó que no se registraron actos de violencia y que esperaban que esa misma situación se repita en Serendín. En tanto, los comerciantes y pobladores sí cuestionaron que la dirigencia antiminera y los ronderos hayan incluido a menores en la movilización porque afectan el trabajo policial ante un posible acto de violencia contra quienes sí quieren inversiones y se oponen a medidas radicales. Al ser consultado sobre la presencia de menores en la protesta, el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Región Cajamarca, Idenzo Hernández, indicó que, bueno, los niños están manifestando lo que sienten. Ellos también tienen derecho a opinar, no lo podemos negar. No hubo ningún riesgo porque la movilización fue pacífica.
Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque ya es evidente que cuando colocas a niños, ¿no?, sobre todo niños, en una movilización de ese tipo, así sea pacífico, ¿no?, estás tratando, pues, de cierto modo amedrentar emocionalmente y también de una forma, es una forma de coartar a la justicia, ¿no?, a la policía, a los miembros del orden que puedan querer intervenir en todo caso. Y si hubiera pasado algo también, ¿no?, tener ahí como argumento de que habían niños y los mataron o los golpearon o no les hicieron algún daño. Y bueno, efectivamente, pues no tuvo mucha convocatoria, es porque la mayoría del pueblo en realidad está coactado por este grupo, ¿no? O sea, pueden tener o no sus razones para aceptar o no también los trabajos de minería en esa zona, pero tampoco escuchan argumentos ni se ponen de acuerdo, o sea, simplemente son radicales y no solo están haciendo eso, sino que aprovechan esa situación para generar también caos en muchas otras cosas, ¿no? Y acá es un ejemplo de lo que lleva, pues, la ignorancia mezclada con la violencia, ¿no? Una ciudad efectivamente tan bonita como Cajamarca, que muchas ha recibido a muchos turistas y mucha gente aún le hubiera gustado poder visitar, y sin embargo se está convirtiendo en uno de los lugares más violentos, pobres, y que poco a poco se va en declive. O sea, muy pronto, o sea, ya se da en estos momentos de gente que quiere salir de ahí. Vemos constantemente actos de violencia de pequeños grupos, porque aún son pequeños, ¿no?, que se apoderan de la ciudad y tratan de imponer un orden muy radical y basado, insisto, básicamente en la ignorancia.
Yo creo que definitivamente el uso de niños y ancianos es una forma de manipulación, una forma de capturar la atención pública para ellos difundir su forma de pensar, cuando este lío de Conga ya viene meses y años de debatirse. Y ya cada vez se llega a un acuerdo, pero lamentablemente ninguna de las partes, o mejor dicho, la parte conflictiva no cumple. Entonces, el uso de niños y de ancianos me parece una forma muy baja de querer seguir adelante con este conflicto entre la minera y el pueblo, ¿no?
Pero no solamente es simplemente una forma de manipular, sino es una forma cobarde de hacerlo, ¿no? Y precisamente todos los grupos que han usado niños para sus manifestaciones de sus ideologías y en fin, precisamente se caracterizan por ser, pues, grupos irracionales y muchas veces que caen en delitos graves. Los terroristas también hacen lo mismo, los narcotraficantes también hacen lo mismo. Entonces, eso es lo triste, o sea, no se dan cuenta porque, repito, hay ignorancia, hay una gran ignorancia de por medio. Y también cierta responsabilidad del Estado, que en su momento no ha sabido hacer frente a esta situación desde un comienzo y que ha ignorado y ha olvidado también muchas zonas del país, que han dejado que ese olvido se convierta en una especie de resentimiento y de complejo en muchos casos, que produce tipos de conductas como estas, ¿no? Y se generan grupos de esta naturaleza que lamentablemente luego vienen a convertirse en lo que vivimos anteriormente, en grupos terroristas.
Bien, vamos a pasar a otro tema, y resulta que en la noche del aniversario de Lima, que fue animado por la gran conductora cercana a esta emisora, Karen Schwartz, ¿sí, Ana Rosa?
Nada.
Bueno, porque no pensé que querías decir algo.
Nada, sigue nomás.
Sigo. Bueno, decía que justamente en esa noche hubo periodistas, colegas de radioprogramas, presentaron una serie de imágenes extrañas que estaban sobre la torre de la Catedral de Lima. Estas imágenes parecieran ser objetos voladores o platillos voladores de forma piramidal, como los que ya se han visto en diferentes partes del mundo y de color azul. Aquí está esto, aquí lo estamos apreciando. Eso ocurrió a las 23:30. Por supuesto, Karen Schwartz ni siquiera se dio cuenta, hubiera salido corriendo. Pero resulta que los colegas sí notaron esto. Eso también no solamente se dio encima de la plaza de armas, encima de la catedral, sino también encima del palacio de gobierno. Acá tenemos las imágenes, así es, encima de palacio de gobierno. ¿Qué eran? Pues no se tiene, inclusive acá hay varias. Se dice que era un tema del lente, de la cámara, pero no se está seguro. El señor Antonio Chávez dice que en realidad era el lens flare que genera luces en las fotografías, pero ¿qué puede haber sido? ¿A ti qué te parece?
Claro, lo curioso es que se ven las formas bastante precisas, ¿no? Cuando se tratan de estos efectos de las cámaras, de las luces, son como que no se les ve la forma claramente, ¿no? Se ven simplemente resplandores de luces y punto, ¿no? Pero estas tienen además de color una forma muy particular, ¿no? Que se ven casi claras. Ajá. ¿No? Un poquito más y si hubiera sido grabado en video, capaz hubiera podido apreciarse un poco mejor el movimiento, en fin, ¿no? Ya, y infinidad de veces que se habla al respecto, ¿no? Sobre la presencia de objetos voladores no identificados a nivel no solo ya de Lima, sino a nivel mundial, y que cada vez se exponen o se hacen más notorias. También pues siempre hay el argumento de que estas apariciones suelen ser adrede, ¿no? Como algunos dicen, para poder distraer la atención de la población, en fin, ¿no? O que son ejercicios de la base aérea, en fin, también todos los argumentos son posibles, ¿no? Lo que pasa es que cómo llegar hasta en el momento preciso con el objeto volador ahí sobre Lima o sobre la zona en que esté, cómo llegar en ese instante lo más cerca posible como para poder identificar y determinar qué es lo que realmente es. En todos los casos no nos podemos negar la posibilidad de que sea o algo terrestre o algo extraterrestre, hasta que no se pruebe lo contrario.
Vamos a, antes de regresar, sí, tenemos aquí este asunto. ¿Tú estuviste en la festividad que hizo la Municipalidad de Lima?
No pude asistir, me encontraba fuera de Lima.
¿Dónde estabas?
En el Cusco.
¿Qué hacías ahí?
Yo soy cusqueño, así que ya, en mis vacaciones yo voy a visitar a mi familia allá.
¿Te fuiste? ¿A qué parte del Cusco?
Cusco de la ciudad
misma. ¿La misma ciudad?
Sí.
Oh, ¿en el año 2000 vivías ahí?
Sí, por supuesto.
Yo estuve ahí.
Ah.
Sí, me trataron muy mal.
¿Por qué? ¿Dónde
fuiste? Excepto una chica que no era cusqueña. Me trató muy bien, sí. Sí, yo recuerdo aquel viaje.
Pero Cusco es muy bonito.
Sí,
claro. Bueno, ya hace muchos años que
si
no.
Si estás con dólares en el bolsillo, es muy bonito.
No, bueno, eso es lo que todo el mundo piensa, pero en realidad no es tan
yo
caro.
Yo lo vi.
Como,
no es que sea caro, sino que.
Lo que pasa es que tú tienes que conocer. O sea, tú llegas y evidentemente se dan cuenta que no eres de ahí y al toque, claro, ¿no? Tratan de aprovechar.
Sí,
pero
sí,
cuando eres mosca, ya te das, tú sabes, pues, ¿no? Bueno, preferentemente si es que conoces a alguien allá en el Cusco, mucho mejor, ¿no? Porque sí te pueden sorprender. Y te quieren cobrar lo que quieren cobrar, pues, ¿no?
Sí.
Pero ya cuando estás ahí mismo en la ciudad, conociendo, encuentras pues que no es más caro que en Lima, en realidad, ¿no? Salvo determinadas cosas que sí, de hecho, pues ya las comercializan porque es su punto, ¿no? De económico. Uh-huh. Pero en general es muy bonito, es un lugar muy. Me gustaría poder regresar en algún momento. Y también han habido, pues, ¿no? O sea, épocas en las cuales han habido ciertos. Bueno, siempre se sabe que hay épocas en las que puedes ir y épocas en las que no puedes ir.
Sí, es verdad. Temporadas altas, temporadas bajas.
Claro, ¿no? Entonces, pero igual, ¿no? A la gente igual le gusta ir al Cusco porque ya de por sí las calles, o sea, no es solamente ir a Machu Picchu, sino las mismas calles y toda la construcción de la zona está hecha de tal manera que te remonta al pasado.
Sí,
y es única.
Exacto.
El Ministerio Público exculpó al expresidente Alberto Fujimori por esterilizaciones forzadas. La segunda Fiscalía Penal Supranacional determinó que el expresidente Alberto Fujimori no tiene ninguna responsabilidad en el caso de las esterilizaciones forzadas. La Fiscalía también exculpó a los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa, Bauer y Eduardo John Mota. El magistrado, Marco Guzmán Baca, concluyó que solo denunciarán a 6 médicos por la muerte de una mujer esterilizada en Cajamarca. Así se archiva la denuncia sobre el delito del crimen de lesa humanidad. Sin embargo, se precisa que, de encontrarse nuevos indicios reveladores de la existencia de presuntas violaciones de derechos humanos en ocasión de la implementación del programa Salud Reproductiva y Planificación Familiar durante el régimen fujimorista, las presuntas agraviadas podrían formular denuncia ante el Ministerio Público. Vamos a regresar con Extremos, episodio número 277, en Sol, frecuencia primera. Antes, a pedido de Ana Rosa, aquí está. Cámaras registran a sujetos grabando en video el trasero de mujeres en el Metropolitano. Adelante.
Se han convertido en los cazadores de estos depravados sujetos que se ocultan en la hora punta. 10 para las 6 de la tarde, estamos en la ruta C del Metropolitano. Estamos en plena vía expresa con rumbo al centro de Lima. Son justamente en este tipo de buses del Metropolitano donde estos sujetos graban con teléfonos celulares a las señoritas, y estos videos son subidos al YouTube. Estas son imágenes colgadas por uno de estos depravados que camuflan su celular estratégicamente para que su víctima no lo vea. Un celular que por el ángulo de las tomas solo capta los derriers de las usuarias del Metropolitano.
Sí, dice que cuando está apretada como que sienten unos roces incómodos.
Claro. Mayormente de los chicos los que firman los celulares en los celulares y lo cuelgan, como se dice, para que miran. Siempre que estás parada de espalda, me imagino.
¿Tú has sentido alguna de esas algo, una incomodidad de esas? ¿O alguien, a tus amigas, les han contado algo parecido?
A mis amigas, porque cuando están paradas a veces con una minifalda, se acercan los chicos, o sea, se pegan más, como los siente su cuerpo y algo por ahí.
Este verano, el Metropolitano reinició su ruta al circuito de playas, y cuando calienta el sol, no es raro ver a jovencitas lucir sus prendas veraniegas. Uno de estos celulares puede ser el arma perfecta para aquellos inescrupulosos que quieren captar ciertas partes de las mujeres que pueden estar haciendo la cola aquí en el Metropolitano.
Siempre me coloco detrás de una persona que es mujer igual que yo, y porque a los hombres no mucho, mucho confianza en él.
¿Te da un poco de miedo?
Un poco de miedo, exactamente.
Graban los derribes de las mujeres en los buses del Metropolitano y los suben al internet como si fueran un trofeo de guerra.
Vamos, cuando las usuarias que se sientan, que hayan visto que estos sujetos les están tomando fotos, que inmediatamente nos hagan conocer, y las cámaras van a hacer el seguimiento con los operadores y vamos a ubicar quién es el sujeto. De todas maneras, cuando se le vuelva a ver en los buses del Metropolitano o en las estaciones, va a ser intervenido. Pero para esto es necesario que nuestras usuarias denuncien el hecho.
Solo en la ruta del Metropolitano existen 400 cámaras que lo ven todo también en verano. Este viernes fue intervenido Elvis Valentín Mateo, acusado de grabar desvergonzadamente a una joven de 19 años con su celular. Esta vez no era el Metropolitano, sino la línea 76.
¿Por qué estaba grabando a la señorita? ¿Qué puedes decir? Estaba grabando su parte, sí.
Ya, sí, que me disculpe, ¿no?
Que me disculpe, pero eso no se siempre, por lo que se sabe.
No, señor, perdóneme.
Elvis Valentín Mateo, ingeniero de sistemas y padre de familia. Según la joven, él aprovechó que estaba sentado frente a ella. Estaba de pie para grabar.
Basta ya, maleador.
No, él en todo momento lo negaba, pues, pero como nosotros conseguimos a la señorita le quitó el celular, vimos las filmaciones. Efectivamente, la señorita en el celular.
¿Y qué había en esas filmaciones?
por debajo de la falda la había filmado la señorita con su teléfono.
Bien.
Pero el ingenio de estos desadaptados es enorme. Ocultan en sus mochilas o canguros pequeñas cámaras. Luego las colocan al ras del suelo para lograr las tomas perfectas, como el caso del acosador de Gamarra, que grababa con su mochila.
Cámara, póngale la cámara.
Mira la cara.
Mira acá.
Mira
tu cámara. La cámara.
Esa, ¿no? ¿No te crees, no?
O el camarógrafo triple X de Puno.
¿Cómo hay una hora y chance de un recorrido?
Revisa toda tu cámara, por este punto que tiene toda la situación.
Los videos encontrados esta semana en YouTube demuestran que hay uno o más degenerados operando en el Metropolitano. Este en la estación Estadio Nacional. Y este otro en el Paradero, Canadá.
Las cámaras de video de vigilancia y el apoyo y la denuncia de las usuarias va a llegar a que en algún momento lo vamos a tener que capturar. Y téngalo por seguro que lo vamos a capturar.
Ella rica, blanca, huevón pobre, cholo y feo.
¿Y qué tal?
No, a veces es risible, pero a manera general, así sea las piernas, el trasero, lo que quieras, pero si tú no quieres que te graben, no tienen por qué grabarte.
Pero perdóname, hay chicas que dicen, grábeme, fotografía, ya
pues. Pues es otra cosa, cuando alguien ha dicho, tómame una foto, grábame. No,
grábame, tómame varias fotos.
Pero ya puede.
Claro, pues, pero nadie te va, un extraño, un ajeno, te va a estar grabando, no te va a gustar que te grabe, porque en realidad, al fin y al cabo, tú no sabes para qué lo va a usar.
Y entonces, ¿qué es lo que debe decir un hombre? Señorita, me agrada mucho su trasero, ¿podría tomarle algunas fotografías para uso personal?
Y ella te dirá que no.
Pero entonces, ¿cómo
o le hace? Sí, capaz sí le gusta, ¿no?
O capaz, perdóname un momentito, pero capaz tú le has querido tomarle la foto a un amigo o alguien que estaba ahí acostado, o quería tomar la foto del bus de casualidad y salió bueno el trasero ahí.
No, pero ya sabes, pues, porque no es una, son varias, ¿no? O sea, cada rato no se equivocan. Ya sabes que es para
eso. O capaz el celular se quedó, se presionó.
Ahora,
solo.
Por otro lado, también, veía la noticia y también me parecía risible, por otro lado, el hecho de que nos quejamos tanto de esta situación que de por sí, o sea, merece queja, sobre todo por parte de las mujeres, que son, en todos los casos no hemos visto una mujer grabando un hombre, ¿no?
Claro.
Las víctimas, que también lo vemos pues en la televisión, ¿no? De por sí tenemos un concurso que es Miss Colita, que lo que se trata es de evaluar el trasero de las participantes.
Sí.
¿No? Y las graban y les hacen el close-up y todo lo demás, ¿no? Y igual cuando hay algún programa de fin de semana donde va algún grupo de cumbia, por ejemplo, uno de los más característicos a bailar, cantan y bailan, no les enfocan la cara, ¿no? No les enfocan qué bonito se han vestido, no, les enfocan de frente el trasero, ¿no? Entonces, ya es como que recurrente esa conducta que incita al que está viendo televisión hombre, y más aún si tiene esas debilidades, a que le guste y le apasione y sale luego con su celular a la calle a hacer lo mismo, ¿no?
Pero ¿qué quieres que haga? Que lo digamos que le tome a hombres.
No, es que no se trata de eso, es una cuestión simplemente de respeto. Creo eso que ya lo hemos hablado infinidad de veces, ¿no? O sea, hombres han existido desde que se creó el mundo, ¿no? Se creó el mundo, creó al hombre
y mujer. Y digo, ya, pero, tanto y bueno que lo usa para un tema personal, ¿no? Para su uso íntimo, ¿no? Pero lo publica.
Claro, encima lo publican porque de eso se trata, ¿no? Ya seguro que cuando hables con Fonchi comentará al respecto.
El gusto, Fonchi bien que le gusta hacer eso.
Pero el gusto está en publicarlo y generar el comentario y todo, exponerlo, ¿no? Claro, exponerlo sin que reveles, en este caso, el cobarde, el que lo ha hecho, ¿no? O sea, y si se oculta, ¿no? Hasta que lo atrapan y vemos como el que sale en la televisión, no, discúlpeme, no quería hacer.
Creo que es una falta de respeto, además, estar tomando fotos o grabando videos a gente que tú no conoces, sobre todo en un transporte público, ¿no?
Claro.
Estás afectando la imagen de la otra persona.
Se presenta, me presento, ¿cómo le va? Mucho gusto.
No, es que puede pasar que alguien se acerque y te dice, ¿puedo tomarte una foto? ¿Puedo tomarme una foto contigo? ¿O puedo tomarte una foto? Me parece
una
muy atractiva.
Una vez mi hermano,
¿no?,
le dijo eso a una modelo rusa y dijo, no.
Decidirás si quieres o no, ¿no? Por último, pero te preguntaron. ¿no? Y
bueno, sí.
Ya, ¿no? Decidirá, porque, o sea, la verdad es que en tiempos como estos, ya de por sí solo por seguridad, uno no puede dejarse grabar, ¿no? Así tan fácilmente por nadie, porque no sabes para qué van a usar esa imagen.
Así,
¿no? Si la van a subir, es lo de menos, simplemente que la suban, que ya te está causando un problema, sobre todo si es que se te llega a ver el rostro, ¿no? Si llegan a identificar quién es, porque genera muchas cosas, genera desde burlas también, ¿no? Y tú no sabes a quién le estás haciendo la toma, si es una persona con problemas emocionales, depresivos, y encima la le haces una grabación y la subes y se identifica quién es y comienza a ser punto de burla o de comentarios hacia esa persona, y eso trae como consecuencia que su mal emocional, psiquiátrico, en fin, se ahonde más aún, puedes ocasionar hasta una desgracia, ¿no?
Sí, además
suicidio, en fin, ¿no?
Además que el hecho de subir o postear estas cosas en el internet es como que afecta la imagen de la propia chica, ¿no? Y hace notar que existen mañosos y enfermos sexuales en la calle. Entonces, a mí personalmente me parece algo muy mañoso, me recuerda al acoso callejero.
Claro, ¿no? O sea, uno a veces se pone a pensar, ¿qué tal raza? O sea, los hombres, como leía justo también un comentario que habían hecho, los hombres se pueden levantar todos los días y ponerse
no mal
cuando le dé la gana y salir a la calle sin mayor preocupación. Exacto. En cambio, una mujer tiene que estar pensando que lo que se pone no vaya a provocar, ¿no?, que alguien la vaya a faltar el respeto.
Y por
así
eso
te queda regio, porque
claro, no.
Así te queda regio lo que te vas a oponer, ¿no? Pero no puedes salir, no puedes salir bien a la calle, ¿no?
Sí.
¿Ya? O tienes que invitarte a traer una movilidad privada que te recoja, ¿no? Porque si
se sube. Eso es cuando no vas acompañada de un verdadero hombre.
Y porque tienes que ir acompañada de alguien.
Verdadero hombre, no de cualquiera.
¿Los hombres salen con alguien acompañado que los proteja?
No, porque somos verdaderos hombres.
No, pues porque entre ustedes no se van a. Bueno. También hay casos de mujeres más mandadas, ¿no?, que agarran y les meten la mano, como creo que en alguna ocasión te pasó a ti.
Sí.
No te agradó.
Tiene una fea, además una gorda.
¿Y ahí tú qué cosa crees? ¿Que son churros los que te acosan en la calle?
Los que te dicen como piropos. Sí,
volteas y más feos. O sea, y encima pues no, o sea, tienes que soportar eso.
Gestos recontra desagradables que no, en verdad a mí me parece recontra asqueroso todo lo que hacen en la calle.
Regresamos con las ratas de Villarán, de la alcaldesa de Lima. Mientras viene Noel Chajris y ¿quién como tú? Regresamos.
El perfume de su almohada, tú lo conoces bien. Y la humedad de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerla a tus pies, sintiendo en tu boca sus besos que saben a miel.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Y nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes tenerle? ¿Quién como tú? ¿Que solo en tantos brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Que tarde a tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Que con ternura cura sus febres? ¿Quién como tú? Disfrutas bien y entre sus brazos las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Nada tengo yo que esperar, aunque me quede en el aire. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puedes ser? Tarde esperas que llegue. ¿Quién como tú? Que contar quién como tú, que día a día puedes tenerle. Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme. Quién como tú, que tarde a tarde esperas que llegue. Quién como tú, que con ternura cura sus fiebres. Quién como tú.
Frecuencia Primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en el programa Extremos, episodio número 277. En Sol, Frecuencia Primera. Muy bien, aquí las declaraciones de la señora Laura Bozzo, quien dice que es peruana, pero es 100% genéticamente italiana, porque tiene un pasaporte italiano, y de otro lado dice que es mexicana. Adelante.
Bueno, y ahora lo esperado. Laura Bozzo dijo que es italiana por los cuatro costados y que nadie puede sacarla de México.
Señor, ¿qué pasa, el desgraciado? Adelante.
Más furibunda que nunca, Laura Bozzo ahora asegura que es europea por sus cuatro costados.
Yo nací en Perú, mi país de origen es Italia, yo, mi pasaporte es italiano, soy genéticamente 100% italiana.
Con este insólito argumento, la señorita Laura intenta escapar de una campaña gestada por los mismos mexicanos que quieren expulsarla de su país por aprovecharse de los damnificados de las inundaciones. Un catedrático del UNAM está recolectando firmas para pedir su expulsión. La campaña apela al artículo 33 de la Constitución de los Estados Mexicanos, que señala que ningún extranjero debe involucrarse en la política interna del país. La periodista Carmen Aristegui denunció las irregularidades del programa de Laura Bozzo en la zona del desastre. Y la autotitulada abogada de los pobres no le quedó más que recurrir a sus consabidas rabietas.
Este país no merece esa basofia.
De aquí no me sacan ni muerta, ni mis cenizas salen de este país. Es mi país. Yo me siento de aquí y lo decidí de corazón. Yo decidí ser mexicana. ¿Quieres hacerte famoso? Te regalo un poquito de mi fama.
Después de décadas montando escabrosos casos en su programa, Laura Bozzo parece que terminó convertida en un personaje del mismo. Ahora que no la quieren en el Perú ni en México, tal vez pruebe suerte en Italia.
Como diría un italiano, le falta sal en la testa.
Bien. Laura Bozzo, entonces yo no entiendo. Dice que ella es genéticamente italiana. Pero hasta hace no mucho decía que era chola de corazón.
Lo que le convenga y es... Pero da risa, ¿no? O sea, porque cada vez sale con un argumento más, ¿no? Como tú dices, primero era peruana, chola y todo lo demás, ¿no? Luego es mexicana, es charra, en fin, ¿no? Y ahora resulta que es italiana. Parece que la estirada le ha jalado algunas neuronas.
Sí, así es. Yo no entiendo por qué sigue insistiendo con quedarse en México cuando en verdad la gente ya no la quiere allá. Incluso hace poco salió un video musical que decía fuera Laura, y que fue todo un boom en YouTube. Sí, bueno. Y sin embargo ella se sigue quedando en México, y ahora con que tiene raíces italianas es probable que si la botan de México se vaya a Italia, pues, ¿no?
A ver si la reciben. Bueno, lo que pasa también es que es muy soberbia, ¿no? Hay demasiada soberbia, demasiado ego ahí, que si se da cuenta que la van a, la pueden votar efectivamente, también su actitud debería cambiar, ¿no? O sea, es desafiante. desafiante contra todo un país, último, sí, contra las leyes, o sea, que no extrañaría que eso se pueda efectivamente cumplir y tenga que irse y acá Perú pues no puede regresar, o puede regresar, ¿no? Pero igual va a ser pues vapuleada, en fin, ¿no? Porque ya se ganó la antipatía de la gran mayoría de los peruanos. Entonces, ¿qué le queda? Ahora está buscando en qué otro país cae. Italia.
Claro. Además, pobrecita, debe tener el autoestima por los suelos para aceptar que la humillen en países, en diferentes países, no, incluyendo en su propio país, que es el Perú, y ahora argumenta que es Italia. Entonces, es posible que con tanta fama internacional, tanta mala fama internacional en Italia, no creo que la acepte.
Bueno, vamos con otro tema. Lo ha anunciado la alcaldesa Susana Villarán. Fuerza Social y sus aliados han asumido la presidencia de las comisiones clave del Consejo Metropolitano de Lima, como Transporte, Economía, Asuntos Legales y Seguridad Ciudadana, y han relegado al Partido Popular Cristiano a comisiones de menor importancia. La formación de las 10 comisiones metropolitanas fue desvenida en la primera sesión del Consejo del año, el 14 de enero pasado, tras la presentación de la propuesta de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, con sus respectivos presidentes y vicepresidentes, según establece el reglamento interior del Consejo. La mayoría de ellas ya han sido instaladas y han comenzado a emitir dictámenes favorecidos, aunque en aquella ocasión el PPC llevó una propuesta alternativa tras la reunión de los voceros de otra banca, de cada bancada. La distribución de comisiones favoreció el oficialismo, que se negó a soltar las comisiones que son consideradas las más importantes. El teniente alcalde Hernán Núñez se mantuvo como presidente de la Comisión de Comercialización, Defensa del Consumidor y Transporte Urbano, pese a que los representantes del PPC solicitaron tener el mando de este grupo de trabajo. Pedimos transportes para fiscalizar la reforma del sector, pues el oficialismo no puede ser juez y parte. Sin embargo, no cedieron y dijeron que esa comisión les correspondía a ellos. Igual seguiremos fiscalizando como lo hemos venido haciendo. La regidora de Perú Posible, Pilar Freitas, dejó el mando de la Comisión de Asuntos Legales y le pasó la posta a el regidor Germán Aparicio de Somos Perú. Ambas agrupaciones son aliadas de Fuerza Social. El propio Germán Aparicio dijo que todos los miembros del Consejo Metropolitano deben acatar y deben actuar como regidores electos para los vecinos y no como representantes de determinadas agrupaciones, y que había que diferenciar a la municipalidad del Congreso de la República.
Bueno, otra más, ¿no? Ya queda muy poco, bueno, todavía, ¿no?
Unos para que se más. Largue.
Sí, para que haya un cambio, ¿no? Porque lamentablemente las obras, o lo que se podría decir como lo que necesitaría que Lima pudiera necesitar, ¿no? O sea, en obras, siempre están, en esos momentos están detenidas o se quedan a medias, precisamente por cuestiones de esa naturaleza, ¿no? O sea, por querer agarrarse en un sector, por querer imponerse, por querer estar ahí presentes y no dejar que los otros entren, que los otros ingresen, para decir que no, lo que se haga acá va a ser solamente exclusivamente labor nuestra, pero al final no hacen nada.
Sí, vamos a ir con el corte de la hora y regresamos en unos momentos. Estamos de vuelta y bien, ahora la otra parte. El criadero de ratas, el trébol de Javier Prado, inaugurado por el alcalde Ricardo Belmont Casinelli hace ya varios años, décadas diría, pero en fin, resulta que hoy, y que está bajo el control de la Municipalidad de Lima Metropolitana, a pesar de encontrarse en gran parte en la jurisdicción del Distrito de Surco, se ha vuelto en un mega refugio de millones de ratas. Veamos aquí la nota inmediatamente en extremos.
Si la ratización no hubiese empezado, se correría el riesgo de que los roedores crucen a las viviendas cercanas o al centro comercial que está cruzando la Javier Prado.
La basura fue recogida y se limpió cada rincón para luego empezar con las labores de desratización.
Hemos venido con personal de áreas verdes para que fumiguen la zona. Personal de limpieza pública de parques y ornato.
Paraliza a la rata alterna.
Vamos a verlo desde un comienzo. Esto es Extremos, episodio número 277. Vamos a ver la nota inmediatamente en el programa. Vamos a verla desde un comienzo.
Este puente conecta el norte con el sur de la ciudad. A diario transitan miles de personas por aquí. Si la campaña de desratización no hubiese empezado, se correría el riesgo de que los roedores crucen a las viviendas cercanas o al centro comercial que está cruzando la Javier Prado.
La basura fue recogida y se limpió cada rincón para luego empezar con las labores de desratización.
Hemos venido con personal de áreas verdes para que fumiguen la zona, personal de limpieza pública de parques y ornato.
Paraliza a la rata al tercer día y simplemente la inhabilita, ¿no? Lo que hace es, el principio es, doy alimento, vienen la, no le pasa nada, y toda mi colonia come y después encuentro una gran tasa de mortalidad.
Recorrimos junto a los trabajadores de la Municipalidad de Surco cada punto donde los ratones habían hecho sus huecos de esta gran madriguera que invadía el puente que conecta la avenida Javier Prado con la vía Evitamiento en Surco.
Debajo de eso, de las plantitas, por ahí también salían.
Luego de este trabajo, el domingo la Municipalidad de Surco procederá a la fumigación del lugar. Pero lo más importante es concientizar a la gente a que este puente no vuelva a convertirse en un basural.
Estamos haciendo operativos ahorita y convocando, sensibilizando a la gente para que por favor con sus buenos hábitos eviten estar arrojando residuos.
Esta labor está siendo apoyada por la Municipalidad de Surco, pero quien debe asumir la responsabilidad es la Municipalidad de Lima, encargada de esta zona.
Y no lo hizo. Entonces, mientras que este se convierte en el más grande criadero de ratas de Lima, pues la señora Villarán, pensando en sus asuntos políticos y por supuesto con el auspicio y la resonancia de personajes mediáticos como doña Mónica Sánchez y en fin, ¿no? Ahí está pues los resultados de doña Susana Villarán, copa puntos estratégicos, cargos estratégicos en la municipalidad, inclusive con personas que ya han sido revocadas y ahora encima este descuido, entre otros más, que tiene la señora Villarán, que realmente esperamos cuando por fin se larga.
Bueno, qué asco, ¿no? Porque cuando tú pasas por la Javier Prado, lo último que te imaginas es que esa zona va a estar llena de ratas. Supuestamente debería de estar muy bien cuidada, en fin.
Claro.
¿No? Ya,
imagínate, que una de esas estás en el carro y permanente. Te cae la rata en la cara, en el parabrisas.
Ahora, por otro lado, también la acción del mismo ciudadano que transita por la zona, ¿no? Yo creo que definitivamente tienen que poner ahí seguridad y advertencia, porque igualito van a seguir tirando basura, la gente no entiende, ¿no? Entonces tienen que hacer algún tipo de estrategia para que en esas zonas se establezca un orden, una sanción o lo que fuera, al menos una advertencia para que la gente, en que sea, sienta vergüenza de tirar cocinadas en la calle, ¿no? O sea, abren la galleta y pa, tiran el papel, comen. Ahí vemos a una vendedora de frutas, entonces...
No, es frutas, son dulces.
No, también tenía, creo que frutas, entonces abren la fruta, la comen y tiran la cáscara, ¿no? Y
¿cómo hay gente que hace eso?
Y además que eso...
Es asqueroso.
Que es perecible, que son alimentos, pues son orgánicos, ¿no? Entonces, con mayor razón, sobre todo en esta época de verano, atrae pues microbios, bichos, insectos, de todo, y ratas, pues, ¿no? Por consecuencia. Y si no hay un mantenimiento de esa zona, peor todavía, ¿no?
Así es. Yo pienso que, bueno, eso de lo de las ratas me parece ya como que el colmo, ¿no? Porque ya...
Gran descuido.
¿Y tú criarías una rata? ¿Criarías una rata?
No.
¿Por qué no? Dale alimento y crece y te obedece, ¿no?
No me gustan mucho las ratas. Pero, me gustan los hámsters.
Pero las ratas es lo mismo, ¿no? Pero podría ser divertido. Imagínate una ratita.
Es que las ratas de por sí son muy sucias.
Pero le
entonces
enseñan,
como que
le enseñan
además
también,
que contraen, ¿no?, enfermedades.
Pero una rata limpia, la vacuna.
No, domesticada.
Claro.
Podría
una
ser.
Una rata blanca.
No, negrita, así plomita como esa.
Así peluda.
La sacas de allí y la pones ahí y la crías, ¿no?
La sacas de allí. Lo que pasa es que así como con los seres humanos también pasa, por una cuestión genética. Los animales también, incluso yo no sabía, ¿no? Hasta los perritos, ¿no? Determinada raza, determinado color, tienen características que ya están en los genes, sí o sí. Uh-huh. Incluso por más que los domestiques y todo lo demás, no me refiero a que van a ser peligrosos todos, pero hay determinadas razas de perros, por ejemplo, que genéticamente están hechos para matar, por ejemplo, ¿no? Entonces los cuidas, los tratas con mucho amor todo, pero su instinto en determinado momento puede reaccionar mal y te mata, porque esa es parte de su naturaleza. Y en el caso de las ratas también, pues no, o sea, hay determinadas, también escucha eso, hay ratas de laboratorio, hay ratas para que son un tipo de ratas específicas. No puedes coger cualquier rata de la calle, ni cualquier rata X para usarla en un experimento de laboratorio. No, son ratas específicas que se usan para eso. Las otras, esas son, te van a atacar en determinado momento. Ya de todas, porque incluso de ahí viene un poco ese, bueno, como cuando alguien no te cae bien y encima piensas que es malo, ¿no? Es una rata. Porque en cualquier momento te puede atacar, ¿no? O sea, si es que no le caes bien, ¿no?
Bueno, Leonardo DiCaprio revivió con Jonah Hill escena de Titanic que originalmente interpretó con Kate Winslet. Adelante.
This guy Leo taught me everything I know, and I'd be nothing without him, and he's like such a model, both physically, like he has the looks of a model, but also like a role model, and really charitable, plus the aviator.
Jonah, just forget about all that, okay? Why don't you just be honest about what you're doing right now? Seriously.
I was like being a big shot.
Right. What did we say about acting like a big shot in public like this?
We said that like I shouldn't do it, like I shouldn't be or whatever.
Right. And what should you do instead?
Just like try to like be the best version of me or whatever.
Jonah, I knew this was gonna happen if you got nominated, but you don't have to pretend anymore. You're a real actor now. You should be humble, you should be gracious. You get it?
Yeah, I'm sorry. I just got so excited, you know?
Oh, I know. I remember.
Hey, Lee.
Yeah, Jay?
Remember when we were on set and I would get really nervous?
Yeah, I remember.
Can we do the thing we always did every day, the thing that made me feel safe?
Is it going to help you be less nervous?
Yeah.
Yeah, sure, we could do it. All right.
Thanks, man.
Leonardo DiCaprio, entonces, recordando la escena de Titanic, escena clásica del cine contemporáneo. Bueno, mientras vamos contando otra información, tenemos esta noticia, es una muy mala noticia. Oscar Avilés, gran cantante clásico criollo peruano, fue atacado por una bacteria en el hospital, lo cual, por supuesto, ya nos hace pensar muy mal de su salud. Virginia Bávico, presidenta de Salud, señaló que el guitarrista Oscar Avilés se encuentra estable pese a que fue atacado por una bacteria en el aparato respiratorio, la misma que viene siendo controlada con medicamentos. En uno de los cultivos de rutina se detectó que tenía una bacteria en el aparato respiratorio. Se trata de una bacteria sensible a varios antibióticos y que no es complicada y no tiene ninguna repercusión clínica, no tiene ningún problema respiratorio, dijo. Hay que mencionar que las bacterias intrahospitalarias son realmente críticas porque una desencadena en otra y al final se agotan todo tipo de antibióticos que pudieran contrarrestarlas y cada vez son más caros y ahí y de esa manera en orden geométrico.
Y lo peor de todo, pues, que el señor Avilés ya no es, pues, un hombre ni siquiera maduro, ya es un anciano. Y ya ha sido sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo. Hay que sumarle todos esos detalles. Esperemos, de todas maneras, pues, que supere esta etapa y pueda todavía brindarnos su arte y su presencia por mucho tiempo más. Pero es riesgoso, es bastante preocupante ello, porque también por otro lado te habla, siempre en los hospitales, en las clínicas hay un margen de riesgo, ¿no? Lo que pasa también es que muchas personas con una noticia así lo que hacen es ahondar más el pensamiento y el temor de ser intervenidos o tener que asistir a un hospital, porque sientes que vas por una enfermedad y sales con otra, ¿no? Y corre riesgo tu vida.
Un hombre que estaba drogado y alcoholizado protagonizó un escándalo descomunal, inclusive policial, en el Hostal Tenor de Miraflores, en la avenida Arequipa. Adelante.
Disparó una y otra vez contra la policía mientras mantenía cautiva a su pareja.
Se escucharon dos tiros. Después la chica comenzaba a gritar, de ahí se escuchó como cinco tiros más.
Fueron tres disparos los que realizó este sujeto contra el capitán de la policía, Alex Yabarrena Blas, cuando este intentó detenerlo.
Al principio había como una pelea, pero muy ligera, y después se mantuvo todo tranquilo. Al rato se escuchó a una chica como llorar, no entendí qué pasaba. Al momento se escucharon dos tiros, después se escuchó un silencio y el grito de la chica, y de ahí el señor habrá lanzado como cinco tiros más.
Juan Francisco Locher Montoya, de 38 años, llegó junto a Natalia Mata Grimaldi, de 31, hasta este hostal ubicado en la cuadra 42 de la avenida Arequipa y Miraflores. Ya en el interior de la habitación y sus varios disparos, fueron al menos 8 los que realizó este sujeto, uno de los cuales impactó en su muslo derecho. En estas imágenes se aprecian cómo efectivos de la SWAT intentan negociar con él, mientras el sujeto, a pesar de tener enyesada una de las manos, se las arregla para coger su arma y disparar.
Está tu familia, está tu hombre, vamos a ir para que lo veas. Mira, está tu mamita, que habló por teléfono. Está tu mamá, habló por teléfono. Está tu hermano. Él se ha negociado, se ha podido lograr que esta persona entregue su arma.
Tras dos horas de tensión, finalmente el sujeto fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa, mientras que la joven fue llevada a la comisaría de Miraflores. En el interior de la habitación se encontró el arma usada por el sujeto, una pistola de 9 milímetros, casquillos de bala y varias bolsitas de clorhidrato de cocaína.
Parece que está bajo efecto de alcohol o de droga.
Locher Montoya y su pareja serán acusados por el delito contra la seguridad pública y peligro común. Serán puestos a disposición del Ministerio Público. Ambos presentan antecedentes por haber estado involucrados en situaciones similares.
Bueno, lamentable este hecho, ¿no? Que se peleen en un espacio público y además con armas. Me parece algo recontra inaceptable, sobre todo para las personas que también estaban en ese hotel.
Hay que decir algo acá, el tema es que muchas veces muchas mujeres no eligen a la persona realmente que esté a la altura de con quien deberían estar. Ese es el tema. Un hombre drogadicto, mira la cara, es evidente, y al margen de la cara, las acciones mismas que estaba realizando en ese momento, alcoholizado, con drogas, se encontró la droga además allí, disparaba a la policía, estaba completamente fuera de sí. Realmente patético, un esperpento de hombre. Realmente. Entonces, ¿cómo puedes estar con una persona? Yo, de esa naturaleza, ahora, yo no, a veces no comprendo y trato de entender qué es lo que tiene en la cabeza una mujer para preferir este tipo de personajes. Entonces, no lo sé. Y son chicas guapas como la que se ve que está allí en el Tenot. Y encima, quizá no le baste con tener sexo allí, porque obviamente no creo que hayan ido a hospedarse allí como turistas, ¿no? No le baste eso, y bueno. Quiera algún tipo de emoción superior. Lo que me preocupa es que esta conducta es cada vez más común en diferentes estratos de la sociedad. En este caso estamos hablando de un estrato medio alto aparentemente, y es cada vez más común Inclusive hay medios de comunicación que lo presentan esto como algo gracioso, natural, normal, ¿no? Especialmente entre la juventud, pero veamos el resultado. No olvidemos tantas películas como ¿Qué pasó ayer? 1, 2 y 3, donde ensalza el tema del consumo de estupefacientes.
Claro, eso es cierto, y no solamente en películas norteamericanas, ni qué decir, en muchas de las películas peruanas y
películas
peruanas en las que se tocan pues temas aparentemente juveniles y se toca el tema de la adicción de la, no como la adicción, sino como el consumo de drogas como si fuera algo normal, ¿no? Como que es raro más bien si es que eres joven y no te has drogado, no has fumado marihuana siquiera, ¿no? Eres un ser, un ente extraño, ¿no? en la sociedad. Lo cual no debería ser, lo extraño debería ser que consumas droga, ¿no? Pero lo ponen así, así es como lo muestran, ¿no? Porque de pronto para ese grupo de personas o ese entorno se convierte en algo normal que debería ser así, que es parte, y como lo asumen como normal, caen mucho más fácilmente en la adicción y no terminan de aceptar durante ese proceso que son adictos y que tienen un problema. Por eso sobre todo es más todavía la adicción, ¿no? Porque no aceptan eso. Ahora, lo que tú dices también de chicas, ¿no? Que se involucran con personas así y viceversa. También hay chicos que buscan a la chica que ya es la consumidora y lo incentiva más. También se dan los casos, ¿no? Se dan los casos por los dos lados. Antes yo pensaba que esto dependía mucho y todavía sigo pensando hasta cierto punto mucho de la crianza, del hogar, de las situaciones que pueden haber vivido en su infancia, ¿no? Con sus padres, básicamente, que es el primer referente que uno tiene de cómo vas a comportarte en la vida. Pero también a veces me sorprendo cuando veo familias en las que pueden ser varios hermanos y todos reciben la misma crianza, pero de pronto hay alguien que tiene esa tendencia y tú dices, ¿y dónde lo sacó? Si sus padres lo criaron diferente, si sus sí. hermanos tienen otra conducta, ¿por qué actúa así? Me lleva a pensar que también hay algo genético, así como hablábamos precisamente de los seres humanos y de las razas en los animales, hay cosas que parecieran nacen con uno y que vienen pues por naturaleza, ¿no? De por sí, y que no se va a poder cambiar del todo, modificar, ¿no? Ya depende mucho de la persona y definitivamente depende de la voluntad de cada uno, si sabes que en tu naturaleza hay algo que te está haciendo mal, que realmente lo quieras cambiar. Algunos simplemente se dejan llevar por su naturaleza porque se sienten que así están mejor. Y es lo más increíble, o sea, pueden encontrarse en el camino con alguien que realmente puede ser distinto y bueno para sus vidas, pero no les gusta, o sea, sí, es lo más extraño, no les gusta, no quieren, no les nace, se aburren, ¿no? Y precisamente buscan lo que vemos acá y que también sufren y están mal, porque no me vas a decir que esa chica está alegre y tirada al costado de la cama, ¿no? Pero por alguna razón eso le atrae más. Y lo mencionan ahí, no es la primera vez. O sea, que esa situación ya se ha dado varias veces y esa chica regresa nuevamente con el mismo sujeto. ¿No? Es una cuestión que creo
rica,
que...
blanca, que... pero un pobre, solo y feo. La huevada de siempre.
Bueno, el punto es ese, ¿no? O sea, es realmente...
El punto es crítico. Que te cerré el hocico. Yo no sé, francamente, bienvenidos, les saluda Juan de Manasuigra. Estamos aquí en el año 14, ya estoy acá nuevamente, sé que lo han venido, sé que quieren escucharme. Y por fin, cierra el hocico, ya llegó papá, acá el único que tiene voz y voto acá para hablar. Juanita Manasuigra trata con todo tipo de mujeres.
Una cosa pesada que llegaba.
Juanita Manasuigra trata con todo tipo de mujeres. A mí, yo no vengo a problema, es más... ¡Ella me busca a mí! ¿Qué te estás hablando tú de consejera?
Que
¡de un abogado!
Pues que no sabe qué es lo que
¿por qué no cerras el hocico? Hay un trombón que cerras el hocico. Igual que ese gordo panzón de Fonchi y sus consejos patéticos. Realmente patéticos. Juanita Manasuigra, como ustedes saben, su servidor sentimental desde hace muchísimos años, está acá nuevamente visitando acá a ustedes, acá en la cabina, haciéndoles el favor, realmente, porque no tendría por qué estar acá.
No, como no tiene dónde ir.
¿Cómo que no tengo? Que ya te he dicho, estoy con mi amigo Tinelli, te lo he dicho desde hace muchísimo tiempo.
¿Quién dijo que no te conoce?
¿Qué no te conoce? ¿Qué te estás hablando? El cacachero, por ejemplo, ya se murió. Ya no, ya no habla, ya no viene, no enfrenta a Juanito Manasuegre. Y a propósito, ¿y dónde está mi juguete favorito? ¿Dónde está la Fátima, la muda, la que no habla? Yo no la veo. Ya no está. Y ahora te callas la boca, te callas. ¿Y por qué no hablas? ¿Querés callarte? ¡Ya gané! El triunfador. Ahí está, Juanito Manasuegre, el triunfador.
No te hablo simplemente para no darte el gusto. ¿Ya te puedes retirar? Ya encontraste un, no sé, capaz al frente. Ahí a veces está el señor de seguridad. Puedes sentarte a conversar con
¿qué
él.
¿Qué sentarte a conversar?
Si no
¿qué,
tienes
qué,
dónde
qué,
ir es que me vas a capaz te da un banquito, ¿no? O puedes ir al malecón también. Y te sientas en el pastito ahí un rato hasta que te boten, ¿no? O sea, y ahí va.
Toma.
Ya, sigue nomás, camina.
Sí, camina.
Perdón, rueda.
¿Cómo te atreves? ¿Quién es esa fea que ha venido? No la conozco, no me he presentado.
Hola.
No le hagas caso.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, estamos probando, estamos de vuelta. Sí, ya estamos de vuelta. Algo ha pasado acá. Ahora ya está. No estaba accionando el comando. Dicen que Juanito Matasuegre estuvo por acá en el estudio.
Claro, y como siempre no te das cuenta, pasa encima tuyo.
Pasa encima
tuyo. Tienes autoridad acá.
Bueno, ya parece que ya se ha retirado. Sí, ya se retiró.
Ya se estará buscando a quien fastidiar.
¿Y qué tal?
Fastidioso como siempre.
Te dejo saludos.
¿Para ti?
Justin Bieber.
No recuerdo que existes.
O sea, no solamente hay mujeres que ni siquiera se acuerdan que existo. Traidoras, sí, ya sé. Sino que también ahora Juanito Matasuegre ni siquiera se acuerda que existo. Ni siquiera me mencionó.
No, entró de frente, agarró el micrófono, comenzó a hacer su tan acostumbrado show.
Superrata.
Para llamar la atención, ¿no? Para ver
superrata
si alguien
de siempre
le presta atención.
Bueno. En fin, Justin Bieber tiene una petición para que sea deportado y esta petición supera las 13.000 firmas a través de Nosotros el Pueblo, una herramienta de la Casa Blanca que recoge la opinión de los ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Se realizó el pedido para que Justin Bieber sea deportado a los Estados Unidos. En menos de 24 horas, la solicitud alcanzó las 13.000 firmas, informó The Washington Times. Dice, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sentimos que no estamos bien representados en el mundo de la cultura pop. Nos gustaría ver al peligroso, insensato, destructivo y consumidor de drogas, Justin Bieber, deportado y con su permiso de residencia revocado, se indica en el documento. La petición también señala que el cantante es una mala influencia para los jóvenes, agrega. Bieber no solo es una amenaza para la seguridad de nuestro pueblo, sino que también es una mala influencia para nuestros jóvenes. Nosotros, el pueblo, queremos que Justin Bieber salga de nuestra sociedad. ¿Qué te parece? Uh-huh.
Se necesitan 100.000 firmas, dicen, ¿no?
Sí, 100.000
firmas. Antes del 22 de febrero.
A mí personalmente no me gusta para nada Justin Bieber. De hecho, me parece un personaje muy ridículo.
¿Y su actitud?
Su actitud igual es recontra machista, es recontra despectiva además. Y él también ha sido maltratado por su mismo público. Entonces creo que, bueno, no sé hasta qué punto se merezca que lo deporten de su país. Pero lamentablemente...
Que lo deporten a su país,
¿no? Que lo deporten a su país. Pero bueno, lamentablemente no es un cantante muy que tenga mucha acogida con el público, ¿no? Solo con algunas escolares, pero creo que no va más allá.
¿Sí?
Sí, hay muchas colegialas que les encanta la música de Justin Bieber.
Yo podría hacerme un peinado al estilo Justin Bieber. Me lo podría tener de rubio. Tengo el mismo físico. ¿Ah? ¿Podría pasar como Justin Bieber?
después de no sé cuántos banquetes, probablemente.
Al menos dos versiones distintas se están tejiendo en el Congreso de la República sobre el viaje que hasta hoy mantiene el titular de este poder del Estado, Freddy Otárola, en tierras asiáticas. Aunque en un primer momento se dijo que China corrió con los gastos, lo cierto es que este fue financiado con dinero del erario nacional, es decir, con el dinero de todos los peruanos.
Aunque el acuerdo de la mesa directiva del Parlamento, que también conduce Otárola, es guardado bajo siete llaves, la prensa pudo acceder al documento que, contrariamente a la versión que señalaba que esa república asiática financió el viaje, demanda cubrir todos los gastos que él, ¿no? Otárola y otros cuatro legisladores ocasionen en su larga visita de 17 días al continente asiático. La resolución número 092-2013-2014, que brilla por su ausencia hasta hoy en el portal del Congreso, señala claramente que la delegación que conduce Otárola, conformada por sus colegas José León, del Partido Popular, ¿no?
Sí, Enrique, de Perú Posible.
De Perú Posible, Enrique Wong, de Solidaridad Nacional, Javier Velázquez, que es Ken, del APRA, y Rolando Reategui, de Fuerza Popular, abandonó el Perú para visitar el continente asiático con los pasajes y los viáticos correspondientes. Este documento desbarata por completo lo firmado por Velázquez, que es quien que adelantó su regreso a los ocho días de salir de viaje, quien indicó que la visita estrictamente oficial ha sido cubierta por el gobierno chino. En efecto, el acuerdo escrito en la sesión del 7 de enero por los miembros de la mesa directiva que tiene a su cargo la Dirección Administrativa del Congreso dispone que la Dirección General de Administración de la institución realice las acciones administrativas necesarias a fin de otorgar los pasajes y los viáticos. Ello señala el acuerdo en relación a las invitaciones que llegaron a Lima de ambas naciones. Increíblemente, estas peticiones se hicieron apenas unos días antes, el viernes 3, lunes 6 y martes 7 de enero. Cabe precisar que cada pasaje a Tokio está valorizado en $2,751. Aquí las contradicciones. Lo cierto es que de las actividades que vienen realizando los congresistas muy poco se sabe. Ni los miembros de la mesa directiva conocen la agenda oficial, el cronograma y los acuerdos que los parlamentarios fueron a suscribir. No obstante, el congresista Luis Iberico, miembro del citado órgano legislativo, aseguró que la comitiva que viajó a China y Japón, encabezada por el titular del Parlamento, fue de carácter oficial. En su argumento, Iberico, sin querer, tiró por tierra la argumentación de su compañero aprista. Aunque dijo desconocer la duración del viaje, aseguró que el legislativo desembolsó un monto para solventar los gastos que no se dan por libre albedrío. Hay rangos, tarifas previstas para viajes a determinados países. Cualquier viaje de un funcionario de Estado requiere, pues, de los viáticos. En la defensa que el miembro de la bancada del PPC desplegó sobre sus colegas viajeros al asegurar que acá no hay viajes de paseo, de vacaciones ni cosas por el estilo, son de carácter oficial. Iberico apuntó que estas representaciones a otros países generalmente son de 3, 4 y hasta 5 días, cuando el periplo en cuestión viene durando 16 días. Dijo además que a su regreso, Otárola y el resto de miembros deberán rendir cuentas de todas las diligencias efectuadas con factura. Cabe señalar que al hacerse público el viaje que emprendió la delegación parlamentaria encabezada por Otárola, el Palacio Legislativo reaccionó explotando su cuenta de Twitter con información referente a la finalidad de la travesía. Según afirman, el tour en tierras asiáticas busca profundizar la asociación estratégica entre Perú y China, así como estrechar relaciones bilaterales parlamentarias. Aunque el acuerdo parlamentario gestiona los pasajes y viáticos a los congresistas desde la cuenta del legislativo, se insiste en que Otárola, León, Wong, Reategui y Velázquez Quesquén fueron por invitación a China.
Pero qué tremendo, bueno, qué tan ambiguo.
Viaje familiar es la pregunta, ¿por qué? Ahora bien, coincidentemente con el viaje de los congresistas, la familia de Otárola decidió también salir del país en la misma fecha. Según consta en el récord migratorio, la esposa del presidente del Parlamento, Mari Salvador Huamán, y sus tres hijos, Mauricio, Marcelo y Mariana Otárola Salvador, partieron rumbo a Estados Unidos el jueves 9 de enero. Según información a la que este diario pudo acceder, la primera escala técnica obligada en la odisea asiática de Otárola y su comitiva fue Estados Unidos. Y así también lo registra el movimiento migratorio de los padres de la patria. El regreso de todos está programada para mañana. Bueno, ya están llegando. pues el fallo de la, por el fallo de la Haya, ¿no? Que tienen que
estar presentes. Sinvergüenza este hombre, ¿eh? Realmente. Realmente, qué patético, tremendo. Lógico, como no le cuesta, como no le cuesta, por eso es que hace eso.
Esa es costumbre, ¿no? Ya han habido otros casos anteriormente en que, bueno, y en otros gobiernos, ¿no? En que hacían estos viajes oficiales, entre comillas, y tremenda pachanga que se armaban, ¿no? Y hasta fotos han habido, ¿no? De,
sí.
Del viaje oficial, ¿no? De cómo se iba desarrollando. Pero ya ese es el colmo, ¿no? O sea, es un viaje bastante caro en el que supuestamente ya ha sido cubierto, pero además pides viáticos que se te cubran, ¿no? Cuando sí. Se supone que ya está cubierto, ¿no? Entonces es algo que tienen que aclarar ni bien lleguen y decir exactamente qué han hecho cada uno de los 16, 17 días que han estado allá,
¿no? Eso es lo que tienen que explicar por estos sinvergüenzas. Y se va y ni siquiera sabe qué cosa, y dice para establecer... ¿Cómo para las relaciones?
¿No? Bilaterales parlamentarias.
Por favor, es tan ambiguo, Uh-huh. ¿Y por qué no, en todo caso, selecciona un grupo de peruanos, de ciudadanos, para que vayan allá a China y hagan también relaciones intersociedad, ¿no? O sea, uh-huh. Gente de la sociedad del Perú y gente de la sociedad de China.
Intercambio cultural.
Claro, pues ¿por qué no? ¿Por qué tienen que ser ellos? Porque tiene que ser su familia. Sin vergüenza, o sea, se pasa, ¿no? Se pasa. Bueno, vamos a continuar con Extremos. Tenemos mucho más hoy en el programa. Fonchi dice que va a tratar de estar, lo cual me da la idea que no va a estar. Pero bueno, vamos a regresar con ello en unos momentos. Mientras viene Janet. ¿Está listo?
Sin ti, sola confundiéndome, caminar así, solo recordándote, pantera herida, no me rendiré.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Más
De los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 14. Vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Momento entonces de la confrontación.
Bien, le recuerdo que usted acompañó a su sobrino Brian a las instalaciones de Frecuencia Latina la mañana del, me parece que es el 12 de julio del 2012, para reclamar por él, por los perjuicios o los inconvenientes que le había causado el haber aparecido en El Valor de la Verdad. Y sostuvo una reunión conmigo y con mis dos productores, en la cual usted habló prácticamente todo el tiempo en nombre de su sobrino.
Señor Beto, en primer lugar usted me ignoraba. ¿Se acuerda muy bien? Hablaba más con mi sobrino. Lo único que yo le dije, mi sobrino ha venido a salir al programa a decir la verdad. Le dije bien claro. Y usted me dijo, no va a salir a ningún programa. ¿Por qué? Porque él firmó un documento donde que él no puede salir a ningún programa. Usted me dijo bien claro, no puede salir. Eso era mi única intención, señor Beto. Usted lo sabe muy bien. ¿En qué momento le pido dinero yo? Yo me iba a la universidad. Le dije incluso, yo estoy estudiando Derecho. Me voy a ir a la universidad. ¿En qué momento le pide dinero? ¿Para qué? ¿Yo iba a irme con un utensilio, con un sartén, con una olla a mi universidad? ¿Por qué tenía que pedirle dinero a usted? ¿Usted me ha hecho algo?
Bueno, ambos se mantienen en sus dichos, señor. Se acabó esta confrontación. Vamos a la pregunta tuya.
Bien, Freddy, sí, iba entonces el tío de Brian Romero, el asesino confeso de Rutalía, ha negado, lo manifestado también por el periodista Beto Ortiz, de que él era el más interesado en que el programa El Valor de la Verdad le diera dinero a su sobrino Brian Romero. Continúa aquí la confrontación.
Llamada telefónica
a quién? Mi llamada telefónica al señor Brian Romero Leiva, que lo llama para anunciar la cancelación de su presentación en el programa. Sin embargo, la llamada en el dicho del señor Brian Romero Leiva fue para ofrecerle trabajo como su asistente personal y otras cosas más. Por favor, que se aclare. Ese es un punto. El otro punto está referido, el testigo ha manifestado que fueron con una pretensión clara, aspiración de compensación económica. Sin embargo, el señor Brian Romero Leiva ha manifestado que él nunca le solicitó dinero, que él fue para limpiar su imagen.
Ya, muy bien. Muy breve, ya han escuchado, ¿no? A ver, recuerden ustedes el motivo de la llamada telefónica. El señor testigo ha señalado de que se trató para cancelar el programa que iba a realizarse el día siguiente. Y usted está señalando lo contrario. Señor sí. Ortiz, recuérdele lo que usted, el motivo de su llamada.
Le recuerdo que la noche del 11 de julio llamé por teléfono a su celular para anunciarle que la entrevista que se había pactado con el programa Abre los Ojos iba a ser cancelada, que había decidido que no se iba a emitir.
Ya. Entonces, ¿se acuerda que esa noche me llamó? Usted me dijo que vamos a cancelar el programa porque ¿cómo va a salir al aire y decir todas esas cosas? Vas a ser un ridículo, usted me dijo. Y después yo le dije, quiero salir y decir la verdad. Usted bien claro me dijo en ese momento, va a ser un ridículo. ¿No quieres beneficiarte con algo? Tomar un estudio, trabajo. Usted me dijo a mí, va a ser mi asistente, va a pagar $1,000 mensual. ¿No se acuerda eso de que me dijo? Yo ya le dije, ¿qué voy a hacer? Usted me dijo, vas a llevarme agua nada más. ¿No se acuerda de lo que usted me dijo? Dígala, dígala. Sí, usted me dijo. Dígame la verdad.
Usted me dijo 5 horas de ir a trabajar.
Bueno,
diga la verdad.
La única discusión.
No, diga la verdad. Usted, acá no
es que nada. La única discusión que he tenido contigo y con tu tío sobre qué cosa podría ofrecerte ha sido en la reunión que tuvimos la mañana siguiente. Y.
Claro, yo estoy hablando de la noche.
No en esa llamada telefónica.
¿Perdón?
No en esa llamada telefónica.
Él me llamó.
Se quedan en sus dichos, señor. ¿Ya? En cuanto al segundo punto, señala la defensa que el testigo ha señalado que la entrevista fue para que Brian buscaba una compensación económica, en tanto que el procesado dice lo contrario, que fue para
careo entre el periodista Beto Ortiz y Brian Romero, asesino confeso de la joven Rutalía, participante del programa El Balón de la Verdad.
Por favor, nuevamente, ese extremo, usted recuérdele que esa reunión con que...
Bueno, en esa reunión, tú no te referiste en ningún momento a tu imagen ni a los problemas que te había causado el aparecer en el programa. Tú lo que dijiste fue, Rutalía ha ganado 15.000 soles y no va a compartir conmigo nada. Quiero saber qué cosa gano yo. Y tu tío fue quien desarrolló esta argumentación durante toda la reunión.
Aquí en ese momento, usted y claro, amigo, en ese momento, y es porque no te da la mitad de la plata, porque no le pide. Usted me dijo eso.
Yo no reconozco.
Usted me dijo eso.
No lo
hace. Bueno. Y se divide entre los cuatro. Usted me dijo eso. Entre los cuatro.
Procesado.
Los cuatro,
entonces, el motivo de su entrevista con el señor fue para pedirle dinero.
No, nunca le pedí dinero.
Entonces, ¿cuál fue?
Yo fui, hablé con la señorita Jacqueline para salir al aire, ahí sí la verdad, que no era enamorado de ella.
Cuando habló con el señor.
Ya, yo le fui para eso. Ahí le dije, él dijo, no va a tener ningún programa.
Bueno, han quedado en ese sentido ambos en sus dichos. Hemos concluido, señores. Se le agradece su concurrencia,
bien,
señor.
Entonces, le toma la palabra el periodista.
Sí, para aclarar el tema.
Solamente quería subrayar que el abogado de los acusados, perdón, el señor cuyo apellido no recuerdo, no el señor Tudela, sino el señor de Cinta Verde, fue el abogado del descuartizador de una persona cuyas partes fueron encontradas en muchos lugares.
A ver, señor abogado.
Y como yo he sido muy severo con él,
señor Ortiz,
le
agradecemos su concurrencia, pero eso es
la razón.
Todo.
No sé cuál está defendiéndose él mismo, señor, no a sus defendidos.
No sé cuál es la razón tiene el señor acá.
No sé ustedes, pero yo tengo una posición muy clara sobre esto. Y bueno, antes de decir mi posición sobre el tema de las formas, creo que estoy convencido. El proceso judicial en general en el Perú, por lo que estoy viendo, por lo que yo también experimento, como el público conoce también de estos casos que hemos presentado acá en extremos, ese razonamiento de justicia es absolutamente precario. Precario y lesivo a los derechos de la persona humana.
Mira lo que él. Lo que yo he visto acá es un enfrentamiento entre dos partes y donde todo lo que se está diciendo es verdad y mentira al mismo tiempo. O sea, a mí me parece que el argumento que dan los acusados es cierto y el argumento que da Beto Ortiz también es cierto. Y se niega también, evidentemente, en lo que dice el otro. O sea, todo pasó. ¿No? Para mí que estas personas fueron efectivamente al canal y les dijeron que no iba a salir el programa, pero también había un interés económico, ¿no? En querer también tener ganancias de eso, ¿ya? Y por otro lado, cuando el acusado afirma, ¿no?, que en la llamada telefónica a Beto Ortiz le ofreció trabajo, asistente, la reacción de Ortiz ha sido de evasión. En ningún momento dijo, no he dicho eso. Comenzó a hablar de la reunión del día siguiente, cuando lo único que tenía que responder era, yo no te dije eso en la llamada. Y no lo hizo. Entonces me parece que sí, también hubo eso. O sea, por eso te digo, o sea, me parece que todos los argumentos que se están dando son ciertos y mentiras también, ¿no? O sea, mezclado todo el asunto, ¿no? Yo no sé a qué punto llega esto, o sea, cuál es la forma de la justicia de poder decidir en este caso quién dice la verdad y quién no, porque estamos hablando de argumentos que cada uno está diciendo, más no específicamente de pruebas sólidas, salvo creo el acusado que presenta un testigo que dice que escuchó la llamada telefónica o algo así, ¿no? Donde está diciéndole de que quería salir al aire simplemente a decir su verdad y punto, ¿no? Lo triste de todo esto es que una persona murió, ¿no? Murió asesinada por haber salido en ese programa.
Yo considero que...
El yo está de más.
Considero que cada uno está diciendo prácticamente lo que le conviene, ¿no? O sea, a mí también me parece que hay momentos en los que mienten y en los que dicen la verdad, o únicamente lo que conviene a su pellejo, ¿no? Porque tampoco Beto Ortiz puede quedar mal frente al público, puede arriesgarse a también entrar preso, igual que el acusado y su tío, ¿no? Que también ya están presos, pero que pueden reducir aún su penalidad de acuerdo a lo que diga, a lo que afirme, ¿no? Yo personalmente pienso que Beto Ortiz tiene más o menos la culpa, ¿no? Porque también ha manipulado a su favor la situación. Y bueno, está el chico que ha asesinado a su enamorada, ¿no? Entonces, creo que este video, este audio que hemos escuchado, muestra que cada uno está viendo lo que más le conviene.
Como el tema de Laura Bozzo, por ejemplo, que ahora dice que sus declaraciones fueron en realidad sacadas de contexto. Dice, de aquí no me sacarán ni muerta. ¿Se acuerda que dijo? Ajá. Muy bien. Dice, yo ofrecí una entrevista a la cadena Telemundo y me preguntaron por qué tenía ese carácter y gritaba. Solo dije que mi forma de ser chillona y gritona era italiana, porque mis abuelos llegaron al Perú desde Italia. Abuelos, ni siquiera padres. Ellos hablaban así y todos nos criamos así. Si bien es cierto, nací en el Perú y amo al Perú, yo soy 100% italiana en mi forma de ser. Aclaró. Y ahora dice que es mexicana.
Bueno, ya cada uno pues evidentemente trata de justificar lo que ha dicho, lo que ha hecho, y acomoda las cosas a su conveniencia, ¿no? Es muy natural, es muy común entre los seres humanos, cuando metemos la pata queremos justificar por qué la metimos, ¿no? O sea, por qué hicimos eso. Y a tal punto, el objetivo es que esa justificación sea tan contundente que la acción se desmerezca y que quede pues como nada, ¿no? Pero en el caso pues del juicio, estamos hablando de un juicio, ¿no? De un juicio por un homicidio. Una persona murió a consecuencia de hacer show de su vida, ¿no? Y quienes generan o que esto ocurra son evidentemente la producción de un programa, y hemos visto cómo trabaja la producción de un programa. O sea, la gente que está en producción buscando los casos, buscando los temas, tratando de acomodar, no les importa en nada y buscan específicamente personajes, cuando son casos de esta naturaleza, personajes de condición humilde, que pueden ser fácilmente manipulables con el dinero, por su necesidad, en fin, porque su ignorancia les lleva a pensar que no hay otra forma de conseguir dinero, ¿no? Y entonces los usan para que hagan y digan lo que ellos quieren para hacer show, ¿no? Sin medir las consecuencias de lo que están haciendo, ¿no? Consecuencias como estas, o sea, una muerte, ¿no? Ahora, imagino que el acusado está tratando de argumentar en su defensa que la situación lo llevó a cometer ese homicidio, ¿no? Que fue humillado, que fue engañado, que fue infinidad de cosas para poder haber desencadenado esa crisis psicológica, emocional, qué sé yo, que lo llevó a cometer un crimen. Imagino que ese es su argumento. Y por el otro lado, el conductor y director del programa, ¿no? Que estaba en esos momentos con otro nombre al aire, está tratando de argumentar que era verdad lo que ella decía y que simplemente salió a decir su verdad y punto, ¿no? Y que el otro quería lucrar con eso, ¿no? Quería también dinero.
Bueno, parece que ahora sí Sylvester Stallone mató a Rocky. El actor Sylvester Stallone, quien protagonizó esta maravillosa saga de películas del boxeador Rocky, anunció que tras su última película, Grudge Match, con Robert De Niro, ya no volverá a pelear en alguna película. En esta película hice mi última pelea, dijo Stallone durante una entrevista en México, donde se encuentra presentando el nuevo film. Stallone recibió el premio Jaguar de Plata del 9º Festival Internacional de Cine de Acapulco. En Grudge Match, Stallone y Robert De Niro interpretan a dos boxeadores retirados con una historia de rencor. Bueno, entonces de esa forma cerramos entonces con broche de oro esta gran saga de Rocky. Y porque había dicho que iba a hacer nuevas secuelas de Rocky, de Rambo y todo eso, no, parece que ya tiró la toalla, ya se acabó, ya ahora va a estar ya ¿cómo se dice? Ya está, va a estar más sosegado, ¿no? Va a sentar cabeza ya.
Y es hora de que deje el papel atrás, ¿no? Que tanto ha marcado su carrera. Claro, si ya está viejo.
Bueno,
ya está mayorcito, pero, como para hacer ese
por favor, papel. Dale otra que más está con el tema cronológico. Dale con el tema cronológico, pero con la retrocesión, y eso es viejo, es irrelevante, en fin. Continuamos entonces con el programa, con extremos. Kim Jong-un, este sanguinario tirano, presidente de Corea del Norte, pues ha ordenado ejecutar a toda la familia de su tío. El líder norcoreano Kim Jong-un ordenó la ejecución de toda la familia de su tío Jang Song-sait, al que eliminó tras acusarlo de alta traición y planificación de un golpe de estado, aseguró la agencia de noticias surcoreana Yonhap, citando a varias fuentes anónimas. Todos los familiares directos de Jang están muertos, incluso sus hijos. Jang Song-jak, marido de una tía carnal de Kim y considerado durante mucho tiempo uno de los cerebros en la sombra del régimen, cayó en desgracia en diciembre y fue ejecutado. Entre las nuevas víctimas estarían igualmente los hijos, hijas y nietos de sus hermanos. También la hermana de Jang y su marido, el embajador norcoreano en Cuba, así como su sobrino, el embajador en Malasia, habrían sido ejecutados. Las ejecuciones significan que no quiere que queden rastros de Jang y que las limpiezas en el país comunista continúan, citó Yonhap. Según la información, a los familiares que estaban en el extranjero se les llamó a comienzos de diciembre para que volvieran al país, y es probable que fueran ejecutados poco tiempo después de la muerte de Jang. Algunos habrían sido fusilados en público, según la información que no fue confirmada desde Corea del Norte. La noticia se produce en momento en que en Corea del Sur se tienen fuertes dudas de que su vecino del norte vaya en serio con sus recientes propuestas para relajar la tensión de la península coreana.
Bueno, es increíble que en tiempos como estos aún tengamos que repetir la historia, ¿no? Repetir la historia de líderes políticos en un país que pueden ponernos en grave peligro de una guerra mundial. Y locos, ¿no? O sea, porque está ejecutando a toda su familia y no simplemente que desaparezcan, ¿no? Ya los elimina porque son un estorbo, sino que los hace de la manera más terrible, más sangrienta, más depravada en muchos casos, y públicamente. Y todo ello siempre en la mente y el poder de una sola persona. Y tú observas a la persona y tú dirías, pero lo agarren, que lo detengan, ¿no? Que hagan algo. Pero no se puede, pues no, así tan simple. Y el temor es ese, el temor es pues que efectivamente no esté en retroceso, sino al contrario, se esté preparando para poder atacar. Y ese ataque implica un peligro mundial.
Regresamos estamos con el corte de la hora y volvemos. Ok, estamos de vuelta, vamos con el corte y regresamos en extremos.
Cositas que hacíamos cuando tenía Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14, vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ya vamos a hablar sobre la Haya en unos momentos, pero antes, yo soy Germán. Hablamos de él hace algunos episodios aquí en Extremos, en cómo poder tener éxito y ganar mucho dinero sin salir de su casa siendo un perfecto imbécil. Muy bien, el público lo pide. Yo soy Germán, este joven chileno. Ahora hablando de qué, de la infidelidad. Adelante.
Esa persona que te hace sentir especial y más idiota de lo normal. Esa persona que con solo hablarte en el chat te hace ir de esto a esto. Esa persona que te hace sentir maripositas en la guata. Todas las canciones en la radio te las recuerdan. Y me refiero a todas. La canción puede hablar de conejitos verdes con diarrea, pero uno de todas formas busca la manera de relacionarla.
Y desde aquí te digo, maraca conche.
Ella también tiene madre. Oh. La relación marcha espectacular. Todo es hermoso. ¿Hasta qué pasa esto?
Mi amor, hoy día salí temprano y te pasé a comprar un...
Por favor, no te detengas, sigue Johnny.
¿Amor?
No, Johnny,
¿amor?
Johnny,
chan, chan, chan.
La infidelidad duele. Duele más que pegarse en el dedo chico del pie. Duele más que tirarse estos cueritos de piel para atrás. Duele más que sentarse en una tabla con clavo.
Y sé,
eso último pasa. No me pregunten cómo lo sé, solo lo sé. Y bueno, voy a ser sincero con ustedes. Yo he sido engañado. La verdad fue hace bastante tiempo, no lo recuerdo bien. Lo único que recuerdo es que al enterarme reaccioné con bastante calma.
Oh, señor Globo, eres tan sexy.
Hola, amor. ¡Wow!
Amor,
Bueno, al principio fue un poco fuerte el impacto.
Un poquito.
Pero ya después empezamos a dialogar y solucionamos las cosas como personas civilizadas que somos. Ahora ella debe estar descansando en paz. Porque a esta hora debe estar durmiendo la desgraciada.
Era muy floja. ¿Y por qué habla así?
Y no se equivoquen. Yo intenté cobrar venganza. Tenía que recuperar mi dignidad, la poca que me quedaba. Así que como todo macho pecho peludo que se respeta, partí a buscar venganza.
Padre, quiero ver a alguien. ¿Quién es?
Y encontré al tipo. Ya lo tenía listo.
Pero pasó algo.
Oye tú,
¿qué?
Aquí te pillo.
Aquí estoy.
Tú te metiste con mi pareja y vas a pagar.
Ah, ¿quieres pelear?
Obvio, a eso vine. Mírame los ojos.
No.
Mírame los ojos, te dicen.
Pero qué carajo este tipo.
Oh Dios, el peace dance. Puedo sentir como penetra mi alma. Debo resistir. No, es demasiado poderoso.
¿Vamos a jugar play a mi casa?
Ok. Y luego de eso nos hicimos mejores amigos.
Puto baile.
Algo que no entiendo es lo que dice una persona al ser descubierta en el acto. Generalmente en películas y esas cosas. Digamos que vas a ver a tu pareja. Pateas la puerta como todo un macho alfa.
¡Vilma!
Y está ella con la lengua de un tipo hasta la garganta.
¡Hola, amor! ¡Wow!
Amor, no es lo que estás pensando. Una de dos. Hoy en la mañana me caí de la ducha. Quedé inconsciente. Fui raptado por un par de tortugas ninjas del espacio. Y me llevaron a un planeta donde meterse la lengua entre sí es la forma común y corriente de saludarse. O esta tipa cree que soy imbécil. Aparte, ¿cómo sabría ella lo que estoy pensando? Podría estar pensando en cualquier otra cosa, como por ejemplo, unicornios.
Sí,
a veces pienso en los unicornios, en su pelaje, en su cuerno, en su...
Los unicornios no existen, idiota.
Tu mamá no existe. Reaccionar frente a este tipo de situaciones es muy complejo. Y como todos somos diferentes, todos reaccionamos diferente. He aquí un par de ejemplos.
¡Corre video!
Diferentes tipos de reacciones al ver a tu pareja con otra persona.
¡Es simpático!
Aló, oh, perdón, mi amor, está ocupada, vuelvo más rato. ¿Les traigo bebida o algo para picar? ¿No? ¿No? Ok.
¡El religioso!
¡Ay, Dios bendito, señor Jesús!
¡El expresivo!
Oh, me parte el corazón ver esto. Duele acá adentro, duele. Oh.
¡El abierto de mente!
¡Pero qué carajo! ¡Hágame despacio!
¡El director técnico!
¡Vamos, vamos!
¡Píquele, píquele! ¡No se aflojo, píquele!
¡Por el costado derecho, por el costado derecho!
¡No se la coma, no se la coma!
¡Métela, métela, métela, métela!
¡Gol!
¡El ebrio! ¡El lento!
¡Wow!
¡Qué rápido!
¡Wow!
¡El tenista!
¡No! ¡Una más!
¡El tuitero!
Querido Twitter, me están cagando.
¡El mudo! ¡El mi pobre angelito! ¡El invisible!
¡El psicólogo!
Cuéntame, ¿y eso cómo te hace sentir?
¡El poeta!
Las rosas son rojas, las violetas son azules.
¡Muérete, perra! ¡Pregunta!
¿Qué? ¿Qué fue lo último que soñaste? Mi último sueño fue bastante raro. Estaba en la casa en la que viví como hace 10 años. Entré al baño y estaba mirándome en el espejo, cuando de repente entra otro Germán. Y yo me dije a mí mismo: oye, sale, estoy ocupando el baño. Y en eso entra otro Germán. Éramos tres Germanes en el baño.
¡Era súper raro!
Bueno, ¿se imaginan lo raro que sería si existieran tres Germanes?
¿Y qué tal? Eso lo hemos puesto hace poco. ¿Qué te pareció?
Así es gracioso. Bueno, te da risa, pues, ¿no? Sobre todo por la forma
y la simpleza, ¿no? Como lo hace.
Ajá. Por la forma en cómo lo ha producido. Y la facilidad y el carisma también que tiene para realizar este tipo de una especie de stand-up, pues, ¿no?
Y aquí a Chris no le ha gustado.
No, sí me ha gustado. De hecho, ha mejorado un montón. Yo vi uno de sus primeros videos.
¿Tú lo sigues?
No tanto, en realidad estoy viendo su video después de mucho tiempo, pero vi uno de los primeros y era más o menos, ¿no? Pero ahora, por lo que veo, ha mejorado bastante, está improvisando muy bien. Me gustan los gestos que hace, las secuencias, las imágenes, cómo las usa, los efectos de la imagen, el zoom in, el zoom out. Me parece que ha mejorado bastante.
¿Qué importa el tema técnico, la cosa que
te es que eso contribuye bastante, claro, para el lenguaje.
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, yo creo que si sería una cámara en un mismo plano, en una misma posición, sería aburridísimo.
Ajá. Bueno, vamos con esto. El Papa soltó ayer domingo, palomas en símbolo de la paz, y estas fueron atacadas por un cuervo y una paloma, pero palomas plomas, no, y por un cuervo y una gaviota, en realidad. Adelante, acá lanzando, y aquí el cuervo queriendo atacar a la paloma. La gaviota, una gaviota blanca con negro, agarrándola con el pico de la cola a esta palomita blanca, llevándosela inclusive en sus patas. Y aquí al acecho el cuervo tras la paloma, un cuervo negro. Y aquí sigue, por supuesto, la pelea en el aire. Este simbolismo es bastante siniestro, ¿eh?
Sí, justamente no te iba a decir a consecuencia de esto qué interpretaciones se le van a dar. No, de hecho, que van a surgir varias interpretaciones, van a haber varios comentarios de lo que supuestamente ha significado esa situación, ¿no? El Papa lanzando precisamente palomas en busca de la paz, ¿no? De todo lo positivo, ¿no? Dejándolas libres, y de pronto que lleguen estos otras aves, un cuervo negro, ¿no? O sea, encima todo el simbolismo, ¿no? El cuervo negro, la otra paloma también mezclada, ¿no? A atacar, y de esa forma, ¿no? Tan brutal, al menos tan chocante, que uno, como uno la está viendo en las imágenes, que te lleva a pensar desde un punto de vista simbólico que por más intentos que se hagan, o sea, o la representación simple y del bien y el mal, ¿no? Uh-huh. Como el mal siempre ataca y el bien trata de defenderse, trata de salir adelante, ¿no?
Bueno, estamos ya en la víspera de la resolución del Tribunal Internacional en La Haya, Holanda, para determinar sobre el asunto del diferendo marítimo entre Perú y Chile. Pero antes, este coronel de la policía es acusado por su mujer como bañadito, es decir, infiel. Y le hace todo un escándalo público.
Estaba totalmente fuera de control.
No vas a pasar y no va a haber policía que me saque de acá. No, no hablo conmigo. Me subo.
Solo quería que el hombre por el que tanta rabia y desprecio siente baje del auto de inmediato.
Mi esposo me ha sido infiel con una suboficial de técnico de tercera.
Dentro del taxi estaba su esposo, un coronel de la policía de 52 años, que con perfil bajo observaba lo que ocurría, mientras ella gritaba a los cuatro vientos su presunta infidelidad con una mujer más joven que ella.
No vas a arrancar.
Durante un cuarto de hora, Fidela Díaz Silva interrumpió el tránsito frente a la comisaría de Surquillo, donde minutos antes su esposo acudió para denunciarla por hostigamiento, luego de encontrarla en su centro de trabajo en el complejo policial de Aramburú.
Hijo, cuando los hombres se calientan, favorecen a las zorras que se han ido con él. Lamentablemente es así. Yo, 25 años de casada, y él termina diciéndome que su vida a mi lado ha sido un tormento.
Pese al escándalo, el coronel Agustín Ramírez Rodríguez se resistía a bajar.
Van a malograr las cosas del perro, señora.
Madre, así, me haré cargo de lo que yo malogre.
Déjalo, te va a hacer
no,
daño.
No,
señora,
no,
por
no,
favor,
no.
Señora.
¿Ves, papá? ¿Te das cuenta de todo lo que has generado? ¿Por estar con una suboficial? Soy tu hija. La señora que está afuera es tu esposa. Esto no querías, no hubiera salido así de la casa.
De pronto se vio obligado a descender del taxi.
El problema es que la señora el día de hoy ha venido a mi trabajo a alterar mi tranquilidad laboral.
Acusa a Leslie Ramírez Vega, de 33 años, suboficial de tercera de la policía, de desbaratar su matrimonio. En la dirección que figura en su RENIEC, nos dijeron que ya no vive con el padre de su hijo.
Está dentro de la defensa, que me ha pegado. Me ha golpeado, me ha mentado la madre, me ha hecho cerrar. Acá en el estómago.
¿Por qué? ¿Por defender a tu madre?
Por defender a mi madre.
Como de repente al coronel le darán de baja y no hay encubrimiento, nada. Claro.
Aunque en la comisaría de Surquillo negaron cualquier agresión a los hijos de Díaz. Ellos sentaron la denuncia. Además, en inspectoría de la policía informaron sobre la supuesta relación extramarital del coronel de la unidad de criminalística.
Qué vergüenza tener que pasar esto. Y sobre todo cuando pasó, ya hay, cuando hay hijos ya grandes, por lo que veo.
Claro, pero hubo un caso similar hace un tiempo, ¿no? Que también la esposa lo agarraba en plena vía pública, no dejaba avanzar el carro. Para y también
pero también digo, un policía, pero también digo, creo que asumo que habrá algún tipo de interés, bueno, digo, económico o algo, porque emocional ya no, pues tampoco lo puede obligar al hombre a que siga con ella.
Claro, lo que pasa es que una mujer, me imagino, ¿no? En este caso la señora que habla tantos años casada, que es, primero, desde el momento en que ya te engañaron, ya te fueron infiel, ya es una humillación.
Pero él dice encima, que le ha dicho.
Claro, y que encima sea con una mujer menor, esté diciéndole vieja, ¿no? Entonces, así no se lo diga, le está diciendo vieja. Entonces,
¿y si era una mayor?
Es un golpe demasiado fuerte para la autoestima de una persona, hombre o mujer.
Pero si estuviera con una persona mayor que él, no, ahí sí pues, sería permitido.
No sería permitido, igual el engaño está ahí, pero es raro que un hombre, sobre todo mayor, se fije en alguien mayor, pues siempre quieren retroceder en el tiempo. Entonces buscan a alguien menor. ¿Ya? Entonces la mujer se siente humillada y me imagino que su reacción es para, entre otras cosas, para que le den de baja precisamente. ¿Ya? Y debe ser su catarsis, pues no todos reaccionan así. No es justificación tampoco, ¿no? Porque también lo ideal es pensar otras maneras de arreglar las cosas simplemente para el bien de ambas partes.
Claro.
Pero
yo discrepo contigo en eso que lo ha hecho, que se ha enamorado de otra persona para humillarla.
No te digo que lo haya hecho para humillarla, no es pensado, no es adrede, pero lamentablemente las acciones generan eso, pues, o sea, no puedes evitar, por más que no lo haya hecho con esa intención, de que la mujer se sienta humillada y se sienta golpeada altamente en su autoestima.
Claro.
O sea, la echas abajo, pues, ¿no? O sea, porque al final, ¿qué es? O sea, ves las cosas así, te está dejando por otra, menor que tú ya no me sirves. O sea, esa es la interpretación que ella le da.
Salvo que sea una poliamoría, ¿no? O sea, que diga, perfecto, eres bienvenida.
Claro, salvo que sea eso, pero igual, pues, ¿no?
Porque está bien, tú vas a seguir siendo la principal, las demás serán la secundaria, como el Inca.
Claro,
como Atahualpa.
Si es que lo acepta ella, ¿no?
Pero como Huayna Cápac.
Si es algo que, mira, después de tantos años, no vas a conocer a tu mujer y vas a saber que no aceptaría algo así. O sea, desde el punto de vista que no, que haces algo que tú sabes que la persona a la que le has jurado amor y respeto y compromiso no le va a gustar, es porque simplemente estás rompiendo ese compromiso que hiciste, no tiene palabra y punto, ¿no? Pero ya, bueno, las reacciones así escandalosas es otra cosa, ¿no? Ya es
creo que es más humillación para la misma persona, ¿eh?
Yo creo eso también, ¿no? Yo creo, claro, que lo que ha hecho la señora ha sido una forma de humillar, como no sé si venganza, pero creo que está resentida y dolida, entonces una manera de quitarse ese dolor ha sido humillar a su esposo en la calle, ¿no? Y aprovechar que los medios estén ahí, pero lamentablemente sus hijos también han estado ahí, ha sido un poquito lamentable para ellos.
Ahora, ¿no? Lo que pasa también es que en muchos casos, dependiendo, ¿no?, de la situación, hay veces en las que la pareja, la persona, ¿no?, que sea hombre o mujer, porque puede ser cualquiera de los dos casos, tiene ya sus cartas bajo la manga, como que dice que ya se respaldó muy bien como para que no, aparentemente no ser afectado, ¿no? Entonces, ahí ya me voy en largo y apunto, no es más, a la botan a la mujer, a la esposa de la casa, ¿no? Fuera, si pueden, ¿no? Una cosa así. Entonces, debe ser capaz, digo, ¿no? También deben haber pensado, no, este me va a hacer esto, le gano antes. No importa, me traigo el ridículo, pero no se sale con la suya. ¿No? Que le,
me imagino. ¿Por qué siempre pensando en el belicismo, no? Ya, enfrentamiento.
Estamos tratando de interpretar por qué lo ha hecho.
No, de eso estamos hablando, siempre pensando en el golpe, que ella me quiso humillar, que no sé qué, favor.
Es que lo que pasa es que ya la
situación... Además, la señora es fea.
Eres así.
No sé cómo será la otra, ¿no? Lo capaz también es fea.
El hombre tampoco es guapo, ¿no? O sea, está chancado encima.
No es un Sandro Parodi.
Mejor no hablemos. Está chancado encima. Ya, y bueno, pues, no, o sea, al final, que lo vote, pues, ¿no? Ya, ya se buscó otra, ¿no? Pero algún otro interés debe haber, pues, ¿no?
Que lo vote.
Pues si se quiere ir, que se vaya, pues, ¿no?
Y tiene hijos ya grandes, ¿ah?
Usado.
Bueno, las mafias, las siete mafias más poderosas del mundo.
El crimen organizado ha dado mucho de qué hablar, ya que no solo desprende fascinantes historias entremezcladas con mito y realidad, sino porque además es un negocio ultramillonario que ha colocado a algunos de sus más prominentes capos entre las personas más ricas del mundo. Algunas de estas organizaciones, se dice, tienen el poder militar de países pequeños. Otras, y esto es un hecho, poseen tanto dinero que podrían pagar la deuda de una nación entera. Las mafias que verás a continuación son transnacionales que controlan el submundo de varios países. Compran voluntades en altas esferas. Su inteligencia secreta rivaliza con el gobierno y algunos, incluso, se dan el lujo de tener milicias. Estas son las siete mafias más poderosas del mundo. Número 7. Vivo por mi madre y muero por mi barrio es su lema. Reconocida como la pandilla más violenta del planeta, la Mara Salvatrucha, también llamada MS-13, se convirtió en una organización criminal que comenzó en Los Ángeles, California, ciudad y estado que eventualmente le quedaron pequeñas, por lo que se internacionalizaron a México, Centroamérica y España, convirtiéndose así en un sindicato internacional, obteniendo su justo lugar entre las organizaciones criminales más peligrosas e influyentes del mundo. Su hazaña más increíble a la fecha fue secuestrar y asesinar al hijo de un empresario llamado Ricardo Maduro, quien fue presidente de Honduras. Han trabajado de cerca con varios carteles de México y se estima que tienen alrededor de 80.000 miembros activos, la mayoría de ellos en Honduras y Estados Unidos. Prostitución, tráfico de drogas, extorsión e inmigración ilegal son sus principales negocios. Número 6. Te presento a la tríada más grande y poderosa, la Sun Yeon. Controla una inmensa porción del submundo criminal de Hong Kong, China, Reino Unido, Bélgica, Francia, Holanda, Tailandia, Canadá, Australia y parte de los Estados Unidos. Con más de 50.000 miembros entre sus filas, se les considera una de las fuerzas del submundo más inteligentes y secretas. Y como muestra de ello, el siguiente dato. Actualmente no se sabe quién la dirige, pero su influencia es enorme. Tráfico humano, tráfico de drogas, inmigración ilegal y extorsión son sus principales negocios. A pesar de su cantidad de miembros, Sun Yeon opera en células diminutas, lo que hace imposible para la policía infiltrarlos. Es su vasta extensión, el éxito con el que evaden a las autoridades y su victoria sobre otras tríadas como los 14K, el Gran Círculo o incluso la Banda del Bambú Unido, lo que la coloca en esta lista. Número 5. Hay varios y muy poderosos sindicatos criminales en México. Están los Zetas, la Familia Michoacana, los Templarios y el Cartel del Golfo. Pero de entre todos ellos, hay una organización que destaca y se posiciona claramente en el primer lugar. Por su estricto orden y contacto con políticos poderosos, no solo en México, sino en Estados Unidos. Y es que si bien los Zetas o los Templarios se han caracterizado por episodios de violencia brutal, donde decapitan o incluso despellejan a sus víctimas, la mafia que menos golpes ha recibido, la que ha ganado claramente guerras contra otras organizaciones criminales, la que ha logrado desplazar a otros sindicatos del crimen, haciéndose con el control de estados enteros en México, y la que se ha caracterizado por actuar de manera más inteligente, es el Cártel de Sinaloa. Han comprado voluntades en su país, pero huelga decir que comisarios y agentes de la DEA estadounidenses no son la excepción. Despidos masivos han ocurrido en fuerzas del orden estadounidense debido a estar sospechados de haber sido comprados por esta poderosa organización. El Cartel de Sinaloa no solo es temido y respetado, sino además bien conocido por corromper figuras en todos los estratos de la ley. Su principal negocio es el tráfico de drogas nacional e internacional, pero también la extorsión, el secuestro, el lavado de dinero, el tráfico de armas y el sicariato. He aquí un dato terrorífico. Se sabe que el Cartel de Sinaloa ha hecho tratos con la DEA y el FBI. Número 4. Recordemos que la Yakuza no es una organización criminal como tal, sino el nombre japonés que se le da a las organizaciones criminales. Es como el término mafia o cartel de allá. Hay que aclararlo, porque existe mucha gente que piensa que Yakuza significa una sola mafia. De entre los sindicatos del crimen o yakuzas japoneses, la organización Yamaguchi Gumi es de lejos la más poderosa y grande en el país del sol naciente, y claramente uno de los sindicatos del crimen más poderosos y respetados del mundo. Con nada menos que 63.000 miembros según un estimado de la policía japonesa, el clan Yamaguchi Gumi, que mueve nada menos que 15.000 millones de dólares anuales, trabaja como una industria que nada tiene que envidiarle a las grandes corporaciones japonesas. Tráfico de drogas, extorsión, chantaje, estafas a gran escala, bienes raíces y sicariato. El clan Yamaguchi Gumi abarca el 50% del submundo japonés. Son tan poderosos y actúan con una impunidad tan grande que es inusitada para un país desarrollado. Tanto es así que se han dado el lujo de publicar su propia revista, donde el Kumichu, es decir, el padrino supremo, Shinobi Tsukasa, escribe las editoriales, haciendo llamados a los soldados a unirse y trabajar organizadamente. Una locura difícil de creer, pero es real. El clan criminal número uno de Japón y un poderoso contendiente entre las mafias más poderosas del planeta. Número 3. Esta mafia ya no existe, pero se gana su justa posición en esta lista porque no solo fue precursora y sirvió de inspiración a muchas organizaciones criminales modernas, sino además fue pionera en el tráfico de drogas tal como se le conoce hoy. Durante sus 17 años de reinado, tuvo al capo, al zar de la droga, más poderoso y notorio del mundo. Y hoy, a más de 20 años de su muerte, sigue dando de qué hablar. El cartel de Medellín ya no existe, pero es ineludible. Si tenemos en cuenta que hacían de 25 a 30 mil millones de dólares por año en su mejor momento durante nada menos que la década de los 80, entonces es seguro afirmar que esta fue una de las más grandes, más notorias, más poderosas y más exitosas organizaciones criminales de la historia. El cartel de Medellín y la incontable cantidad de terribles anécdotas, episodios y personalidades que de ahí salieron, se han ganado su estatus de leyenda. No importa que seas de Corea, China, Japón o Rusia, te puedo asegurar que los capos de esos países, cuando les nombran a Pablo Escobar, saben muy bien de quién están hablando. Muchos, sin duda, se inspiraron en él. Número 2. Cuando hablamos del crimen organizado en Italia, nos enfrentamos a una gran paradoja. Hay tres grandes mafias en este país. Dos de ellas son la Camorra y la Cosa Nostra. Mafia siciliana, que es la más famosa, tanto por las numerosas películas que le han dedicado, como por la popularidad cultural de la que goza. Pero esto no quiere decir nada, porque lo que poca gente sabe es que la mafia más poderosa de toda Italia, y por mucho, es la temida 'Ndrangheta. Tanto la Camorra, como la Cosa Nostra, como la Sacra Corona, han aprendido a no meterse con la 'Ndrangheta, teniendo una fuerza de más de 10.000 soldados, quienes han jurado por su vida no solo total lealtad, sino ser capaces de hacer absolutamente todo por la organización. Es por lejos la mafia más temida de Italia y también la más exitosa. Con ganancias de entre 35 y 40 mil millones de euros por año, el 80% del mercado de la droga en Europa, y tenida como uno de los negocios más prósperos de toda Europa, aunque sea ilegal, la 'Ndrangheta es claramente el sindicato criminal más poderoso de Europa y uno de los más fuertes del mundo. Negocios que van desde el tráfico de drogas hasta la extorsión, pasando por el tráfico de armas, la prostitución y ganancias por empresas y contratos públicos, esta mafia tiene sucursales en Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Alemania, México y los Estados Unidos. Sindicato del crimen y a la vez un imperio comercial y multinacional. La 'Ndrangheta es la mafia italiana más poderosa. Número 1. En este video hemos visto y conocido organizaciones increíblemente prósperas. Pero si nos preguntamos cuál de ellas es indiscutiblemente la más poderosa del mundo, la respuesta es clara y no se presta a dudas. Allá donde investigues, recibirás la misma respuesta. La Bratva, mejor conocida como la mafia rusa, es la organización criminal más vasta, numerosa, económicamente próspera y mejor preparada del mundo. Conformada y dirigida en buena parte por exmiembros de la KGB y ex-Petnas, quienes son algo así como la versión de los Boina Verde y hombres de negro de la desintegrada Unión Soviética, la mafia rusa sobrevivió a la policía más opresiva y totalitaria del mundo. Opera en alrededor de 50 países y son pioneros en el cibercrimen, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico humano, prostitución, fraudes y sicariato son sus principales negocios. Pero debido a que los jefes de la Bratva han decidido incursionar en el negocio de las bienes raíces, se sabe que también controlan parte del Producto Interno Bruto de Rusia. Con 300.000 soldados y 2 millones de operarios en todo el mundo, la mafia rusa maneja una economía y una organización tan vasta que es como un pequeño y muy exitoso país invisible. Y tienen sucursales desde Nueva York hasta Pekín. La respuesta es clara. Se trata de la mafia más poderosa del planeta.
¿Qué tal?
Interesante. Bastante interesante, sobre todo porque mencionan, creo que en todos los casos mencionan el narcotráfico, ¿no? Y cómo es una fuente más de ingreso. Algo que me llamó la atención también fue que hablaron de Pablo Escobar, ¿no? Un personaje conocidísimo en América Latina y que por este documental resulta que se menciona que es conocido además mundialmente, ¿no? Que todos los mafiosos del mundo saben quién ha sido Pablo Escobar. Además, me parece también una cuestión de ética y de moral hasta qué punto organizaciones como el FBI o la DEA de Estados Unidos colabora con estas organizaciones y es lo que les impide a ellas caducar, es decir, dejar de existir y dejar de hacer tanto daño al mundo, ¿no? Como que es lo que hace.
Muy bien, vamos sobre el tema de la Haya, 5 aspectos sobre el fallo de la Haya. Primero, controversia ante la presencia de flotas balleneras que depredaban los recursos del Pacífico. Los gobiernos del Perú, Chile y Ecuador acordaron firmar la Declaración de Santiago en 1952. En la práctica, los tres países proclamaron que a cada uno le correspondía soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el área marítima adyacente a sus respectivas costas hasta una distancia mínima de 200 millas marinas. En el documento se estableció que las zonas marítimas de las islas estarían limitadas por el paralelo geográfico, es decir, este principio solo es aplicable con Ecuador, porque entre el Perú y Chile no existen islas. 2 años más tarde, los tres países firmaron el convenio entre la zona especial marítima y el convenio sobre la zona especial marítima, entre otros. La finalidad de este acuerdo fue evitar sanciones a las embarcaciones de poco porte tripuladas por gente de mar con escasos conocimientos de náutica o que carecen de los instrumentos necesarios para determinar con exactitud su posición en alta mar. Segundo, no existen límites con Chile. En 1986, 4 años después de la aprobación de la Convención del Mar, el embajador peruano Juan Manuel Bácula visitó Santiago de Chile por encargo del gobierno a fin de plantearle a la Casa de la Moneda la negociación de un tratado de límites marítimos. El gobierno de Augusto Pinochet solo señaló por medio de un comunicado que se debían realizar los estudios del caso. Sin embargo, no mencionó en ninguna oportunidad que constituye la tesis central chilena que ya existían límites y que esos fueron fijados en los acuerdos pesqueros de la década de 1950. Desde el 2000 se enviaron cartas diplomáticas a Santiago de Chile para negociar un acuerdo de límites y luego de 4 años las cancillerías de Perú y Chile indicaron que tenían posiciones distintas al respecto, es decir, abrían el camino a la controversia jurídica. La ley de líneas de base del dominio marítimo fue dada en noviembre del 2005 y a partir de ella se elaboró la cartografía oficial peruana del dominio marítimo del Perú sobre en el sector sur. En dicho documento se observa la superposición de las zonas marítimas de Perú y Chile. Ante la negativa chilena de negociar, el Perú demandó a Chile ante la Corte de la Haya el 16 de enero del 2008. La demanda peruana del Perú ha solicitado a la Corte Internacional de Justicia de la Haya definir el límite marítimo con Chile bajo el criterio de la equidistancia en el área de controversia, que es la zona de superposición desde las costas peruanas y chilenas. También le pidió que trace esta línea equidistante desde el punto de la Concordia, último punto de la frontera terrestre conforme al Tratado de Lima de 1929, y que se reconozcan los derechos del Perú dentro del límite de 200 millas de su costa. La carta bajo la manga. Para el ex canciller José Antonio García Belaúnde, el acuerdo de límites marítimos entre Perú y Ecuador, que se firmó en mayo de 2011, le resta peso a la tesis chilena según el cual los acuerdos pesqueros de la década de 1950 establecían los límites marítimos. Efectivamente, porque si de los signatarios dos, el Perú y Ecuador, tienen un acuerdo de límite perfecto donde se señala dónde comienza y dónde termina el límite que cubre, porque no solamente es la columna de agua, también son el suelo y el subsuelo que tienen su propio mapa y que los dos países registran en Naciones Unidas. Nada de eso existe con Chile. No solo eso, Chile y Argentina tienen también un tratado de límites marítimos perfectos. Entonces, ¿por qué va a querer hacer tratado la Declaración de Santiago de 1952, que es absolutamente diferente a lo que tiene Perú con Ecuador y Chile con Argentina? No puede, dijo el coagente en una entrevista con el diario Perú 21. Los presidentes del Perú, Ollanta Humala, y de Chile, Sebastián Piñera, han asegurado que ambos países acatarán el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, sin importar a cuál de las dos naciones favorezca. La mandataria electa chilena, Michelle Bachelet, ha dicho que respaldará la posición de Piñera al respecto. Piñera ha señalado que la ejecución de la sentencia no será inmediata, mientras que Humala dijo que prefiere que el fallo sea aplicado lo antes posible.
Bueno, esperar nada más, ¿no? ¿Cuál será finalmente el fallo? Y que esto también, si se pudiera, favorezca a ambas partes para que no haya mayor conflicto y podamos estar en paz y no se genere en el futuro algún enfrentamiento que nos traiga más consecuencias negativas.
Última canción del programa y regresamos ya con el final. Viene Cristina Aguilera.
Ven conmigo, ven conmigo, baby. 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 Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón. ¿Quién es tú? Ya la fiesta comenzó, bailaremos sin control.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. música y solo música. Audiodigitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 14, vive la evolución.
Yo también puedo hacerlo.
Obvio.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Nos vamos, así es, no está Fonchi, dice que está vacacionando en la playa con su esposa e hijos. Pero bueno, antes de irnos, ¿qué pasaría si Google fuera una persona? Adelante.
Next.
Hello there.
Is today tomorrow New Zealand?
Yes.
Foot same length Europe?
What?
Inch, same length Europe.
gmail.com. What is Bitcoin?
Butthole. Gross, fat, butthole, dick, poop.
Is that what kids are into these days?
Are your parents home?
Miss Pippi.
You mean Mississippi? Hey, I'm not a dictionary.
My grandson, Nathan.
Song that goes... Meow, 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 meow.
Girls College.
Let's see. Right.
College girls. Nude.
Really?
Patrick Castles. Pat Castles. Pat Castles, funny.
Bitcoin market value.
Weed amount legal NYC. Patrick Castles, funny writer, college humor.
Are you gonna do this all day?
What is Prime Meridian?
Hedgehog cute.
Do you mean hedgehog?
Hedgehog cute.
God, do you mean hedgehog?
Hedgehog's cute.
Adderall Maxdose.
Yeah.
Adderall Maxdose, 165 pound man.
Okay.
Adderall Maxdose, 165 pound man, 20 years old. Adderall overdose signs.
Download Firefox.
Ever heard of Chrome?
How to buy Bitcoin.
Titanic drawing. Titanic movie drawing. Titanic movie drawing scene. Kate Winslet tits. Round two.
Facebook.com, my grandson Nathan.
No.
Dexter based on real.
Free hamster.
Unbuy Bitcoin.
Boston bomber.
It's a real tragedy.
Cute one.
Oh, fucking shit.
¿Te imaginas cuántas cosas realmente le preguntan a Google como si fuera un oráculo? Le preguntamos todos, ¿no? Cada día hay gente que ni siquiera quiere poner la página, la pone en Google primero.
Ajá. Sí.
¿Cuán dependientes nos hemos vuelto de este buscador?
Claro, cualquier cosa que se te ocurre de pronto saber o has escuchado, incluso que hayas escuchado nada más y no sepas muy bien cómo se escribe, igual escribes, sí. Porque por ahí te sale como es realmente, ¿no? Y encuentras, ¿no? Y sigues preguntando, ¿no? Más detalles para poder tener algo más específico. Música, moda, imágenes, en fin, ¿no?
Sí, además que es usado por casi todo el mundo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene acceso a Google, puedes encontrar todo lo que quieras, tienes información, blogs, páginas web, de todo lo que te
puedas imaginar. Y lo dan como algo normal, pero no siempre ha sido así, ¿eh?
Claro, no siempre ha sido así. Antes, ¿qué te ibas a imaginar? Simplemente el buscar una información o una palabra en una computadora, ¿no? En cambio ahora hasta te haces una pregunta en la mente de algo en particular, ¿no? Que cotidiano o algo así, y que a ti se te ocurre, que tú quieres saber, y hasta puedes poner la pregunta tal cual, y hay otra persona que también la ha hecho en algún foro y hay la respuesta.
Sí, y nadie más tiene que enterarse, en realidad, teóricamente. Ajá. Teóricamente, aunque no se sabe para qué usa Google todo ese historial de todas las búsquedas que hace. ¿No? Esa es también la otra parte, porque Google está acaparando y bastante. Y bastante. Antes tenías que ir a una biblioteca, ahora consulta Google. Hasta los profesores dicen, no, pero ¿para qué anda? Entra en la cabina, Google, ya, listo, googlealo. Hasta dicen, van a crear una palabra, googlear, ¿no?
¿Qué sería además de las nuevas generaciones sin Google, no? O sea, antes todo era por libros, por bibliotecas. Ahora todo lo hacemos nosotros por internet. ¿Qué sería de nosotros sin internet?
Vale. ¿Y recuerdas 1996 cuando entrábamos en internet? Lo presentamos en el programa en Amanecemos Contigo con OpenNet, ¿te acuerdas?
Sí.
Aquella vez, ¿no? Y la gente llamaba a la radio para que le busquemos cosas en internet y venía con sus disquetes, ¿no? Para que se las copien y para que las puedan tener, ¿no? Porque cuando el internet era, en aquellos tiempos pretéritos, era aún escaso. Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, hace mucho calor. Hemos estado en la semana de Jaque Mate, fantástica semana, extraordinaria semana, y lo mismo, por supuesto, mucha fuerza, mucha energía para todo el equipo de Sol Frecuencia Primera, para todos nuestros líderes, porque las cosas tienen que suceder.
Hasta la próxima semana, estamos acá en Sol Frecuencia Primera y en Extremos, que será el episodio número 278 con muchas más novedades, y esperamos siempre trayendo también noticias muy, pero muy buenas y agradables para todos.
Y a Fátima Chávez se le extraña. Debería mandar una
saludita a
Fátima. Sus grabaciones con sus
silencios.
Sus silencios, sus risitas, sus cosillas, ¿no? Carambas. Cuando estaba acá no se le extrañaba, ahora se le extraña.
Bueno, nos vemos en la siguiente edición del programa Extremos acá en Frecuencia Primera.
¿Y vas a estar o no?
Sí, sí voy a estar.
¿Sí?
Sí.
Pero ya con el pelo suelto.
Es que hace demasiado calor.
Pero te ponemos aire acondicionado.
Ya, estoy bien. Con el pelo suelto.
Bueno, vale. Gracias y hasta la próxima semana en Sol Frecuencia Primera. Chau. Lo dejamos con la transmisión especial de desde La Haya, en Holanda, sobre el diferendo marítimo del Perú. Adiós. Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2014.